No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Yo le recomendaría a los niños y a los adolescentes que puedan estar escuchando este programa voluntariamente en este momento, por ejemplo, en el auto, con algunos de sus progenitores, en este momento yendo hacia un centro de estudios, porque en la primera parte del programa de hoy van a poder hacerse de herramientas para defender y tratar de modificar su situación, sobre todo los que sienten que tienen dificultades para despertarse y arrancar el día en el momento de ir a clases. ¿Por qué digo esto? Porque en pocos minutos vamos a estar entrevistando a tres científicas, a dos biólogas, a una cientista social, por un trabajo interdisciplinario que, simplemente para leer dos líneas de las conclusiones del artículo que han publicado y sobre el que vamos a conversar, dicen: nuestra investigación confirma la relevancia de considerar retrasar la hora de inicio de clases también para los niños, porque para los adolescentes ya hay estudios que plantean esto, así como de reprogramar las actividades cotidianas de los niños. Esto no es un spoiler, esto es un llamado de atención, porque esto forma parte de las conclusiones de un estudio que es la primera caracterización cronobiológica representativa de una población para un país de América Latina, y corresponde a Uruguay. Y lo que está argumentando es que hay problemas con la configuración que tenemos, sobre todo el horario de comienzo del turno matutino.
Están dormidos.
Y eso lo vamos a estar desarrollando en minutos nada más con dos biólogas conocidas del programa, que tienen sus propios ciclos en este programa y que vamos a aprovechar para remitirlos a ustedes a que vuelvan a escuchar parte de ese contenido, siempre muy recomendable. Hoy, además, con una cientista social, es parte de lo que se viene en instantes, nada más aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Ahora sí, más allá de los niños y los adolescentes, muy buenos días para todos. Casi 7 minutos pasan de las 8 de la mañana. Bajó la temperatura, salió el sol aquí en el Parque Rodó. Ese sería el panorama, más o menos, quizá con un poco menos de sol en algún momento en los próximos días, pero ha pasado la inestabilidad atmosférica y por unos días, por lo menos, podemos estar un poco más tranquilos con un panorama que ha dejado la cantidad
tranquilos
de lluvias.
Con los mosquitos.
Bueno, hay mosquitos, sí. Yo sospecho, yo tampoco soy entomólogo, pero sospecho que el frío afuera y el calor adentro hizo que se concentrara una cantidad importante de mosquitos en los espacios interiores Magnolio.
No, afuera había un montón.
¿Sí?
Sí.
¿Afuera?
Sí, había un montón. En las inmediaciones de mi casa también.
Pensé lo mismo que vos cuando salí de mi casa, pero en el trayecto hasta la radio era impresionante.
Con esta temperatura deberían ir mermando los
Yo pensé lo mismo, pero están cada vez más fuertes. Los muchachos se adaptan bien.
Mosquitos polares.
Tanto que estamos de lleno metidos en mayo ya y el mosquito pulula. Vamos a utilizar esa palabra que ha sido utilizada en discursos políticos recientemente, no para referirse a los mosquitos, sino para el crimen organizado.
El clima, Ricardo.
Iba a salir del clima las consecuencias de lo que dejó la inestabilidad atmosférica, y hay un dato elocuente que surge de la tabla de personas evacuadas y autoevacuadas del SINAE. En este momento, más de 1.347 es el número que maneja para el total del país el SINAE. Con el detalle de que los departamentos más afectados no son necesariamente los del río Uruguay. Sí, en Paysandú estamos en un número de 269 evacuados, pero el departamento con más personas desplazadas, evacuadas y autoevacuadas en este momento es 33, con 620, y Pica Alto en la tabla también Cerro Largo con 127. ¿De qué nos está hablando esto? Bueno, de que la cuenca de la Laguna Merín está presentando problemas importantes en este momento. es la cuenca de la Laguna Merín, es la cuenca más hacia el oeste del país, que está en el centro, del país, que son cursos de agua que desaguan sobre la Laguna Merín, que es una laguna que yo no le veo. Tampoco soy hidrólogo, voy explicitando especialidades que no tengo. Okay. Y no tengo claro cómo desagua la Laguna Merín, por lo que veo, sería a través de una conexión con la Laguna de los Patos, que en este momento además está recibiendo toda la cantidad de agua inmensa que cayó sobre Río Grande do Sul, buena parte, otra parte está bajando por el río Uruguay, y supongo que va a ser un desagüe bastante lento, así que es preocupante la situación en el este del país, en la cuenca de la Laguna Merín, por los desplazados. También esto está teniendo consecuencias en esa zona, pero en las otras zonas del país donde también ha caído mucha agua, en la cosecha de los cultivos de verano, el cultivo de arroz, que ya estaba bastante avanzada la cosecha, pero todavía quedaban chacras por cosechar, y que esta cantidad de agua va a afectar de alguna manera eso que quedaba por cosechar, y la soja, que se espera que sea un muy buen aporte a los números de la economía uruguaya este año. Se estaba esperando una muy buena cosecha, pero con tanta agua se dificulta la tarea que tiene que ser con maquinaria para la cosecha, se retrasa, se afecta los cultivos, se pueden afectar los rendimientos, la calidad del producto, y además tenemos un tema el estado de la caminería para todo ese trabajo.
Sí, más que nada la parte que une la caminería rural, que sí está asfaltada, o sea, las arterias principales de la caminería rural con los establecimientos productivos, que es ahí donde se produce el cuello de botella, porque la lluvia ha hecho daños en la caminería, más que nada la que es de balastro, de material suelto y no pavimentada. El gobierno decretó la emergencia vial, el Ministerio de Economía y Finanzas va a habilitar 15 millones de dólares en recursos para la recuperación de estas vías donde transita la producción nacional. Va a estar a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecutar las obras, pero la selección de la obra, o sea, qué obra se hace, va a estar a cargo del programa Caminería Rural, que funciona en el ámbito de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Hablamos con su responsable hace algunos días, fue muy interesante saber cómo funciona, saber que tienen desplegado, digamos, una experiencia y una serie de herramientas para poder priorizar, para poder tener más claro cuál es la situación en esa red de una cantidad enorme de kilómetros en los lugares más recónditos, en muchos casos, del Uruguay. Ahí va a haber un desembolso de emergencia, porque esto en realidad son arreglos que se tienen que hacer para que funcione ahora la cosecha de los cultivos de verano, con la soja como principal protagonista.
Y no es menor, es casi los recursos que tiene el programa para funcionar en recuperación durante un año.
Se está duplicando el presupuesto anual del programa para tratar de atender esta emergencia.
Lo interesante es que si bien se habilita el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no es él el que elige las obras, sino que acuden al programa especializado en el área.
No toquen nada. En Óptica Florida, del 6 al 13 de mayo, 20% off en toda la tienda abonando con tarjetas de crédito OCA y 12 cuotas con tarjetas de crédito OCA Mastercard. Óptica Florida, sonríe en tus ojos.
No toquen nada.
Nadia, ¿qué estamos escuchando?
Creo que ya más de uno se debe haber dado cuenta que son los Rolling, este tema Jumping Jack Flash, en vivo, porque está en un disco Love You Live, que está remasterizado en el 2009, pero es de una gira que hicieron en el 75, y bueno, y eso nos lleva a la columna de Leo, o a la inversa en realidad, pero desandamos el camino hasta llegar a la columna.
Exactamente, nos vamos a tratar de situar con Leo Barisoni hoy, porque es lo que él propone en el año 1975 en una gira de los Rolling Stones que tuvo a Annie Leibovitz, debutando, si se quiere, como fotógrafa de los Rolling Stones, con una serie de registros, no es de esas columnas de una sola foto, estas de varias fotos, pero que capturan, Leo dice, la intimidad y no sé si lo dice, creo que en algún momento lo va a plantear explícitamente, porque es muy claro en las fotos el reviente extremo al que llegaban estos muchachos, y que Annie Leibovitz estaba allí para registrar y para participar también. De eso es parte de la historia que nos va a contar hoy, después de las 11 de la mañana, Leo Arizona.
De 8 a 12. No toquen nada.
Como le prometimos a los niños y a los adolescentes, ya estamos acompañados en estudios por dos doctoras en biología y una doctora también, ¿no? Sí, en gobierno y administración pública, socióloga Cecilia Rosell. Buenos días, ¿cómo estás? A Ana Silva y Bettina Tassino, buenos días, bienvenidas de nuevo.
Hola, buen día.
¿Por qué están acá? Bueno, por lo que adelantamos, vamos a hablar de un artículo publicado hace un tiempo, que es el primer estudio nacional que destaca la influencia de los horarios de turnos escolares en los cronotipos y los patrones de sueño de los niños, que además, como destacábamos, es el primer caso de un país en América Latina que logra hacer esta caracterización con alcance poblacional, o sea, para toda esa franja etaria con datos representativos. Así que, buenos días de nuevo para las tres, bienvenidas, y comencemos capaz que explicando qué es este artículo, al menos en titulares.
Bueno, este artículo es, como tú decías recién, los datos de sueño, de patrones de sueño en niños y niñas en edad escolar, que surge de la ENDIS, de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, y ese gran esfuerzo a nivel país de tener datos representativos de la infancia, ¿no? Y del desarrollo de esa infancia en distintos aspectos. No sé si puede explicar bastante más qué es la ENDIS y la importancia a nivel país de la ENDIS. En este caso, este cuestionario que arroja datos de sueño en niños y niñas, de los patrones de sueño, lo que nos dice en definitiva es cómo están durmiendo los niños y las niñas en nuestro país, ¿no? Y de forma representativa. Eso es un logro también que tiene que ver con el tamaño de nuestra población, poder tener esos datos representativos con 2.500 niños y niñas, y eso de alguna manera es un aporte importante para conocer algo que hasta este momento desconocíamos, cómo es que están durmiendo nuestros niños y niñas.
¿Qué implica cómo están durmiendo? ¿En qué aspectos del sueño se centra este trabajo?
Se centra básicamente en los patrones de sueño, en la ubicación del sueño. ¿En qué momento están durmiendo? ¿Cuál es la duración del sueño? ¿Cuántas horas? Y otro aspecto que es importante, que destaca el artículo, es el desaligne, el desfasaje entre el reloj interno y el momento en que están durmiendo, ¿no? Ese parámetro, que es el parámetro que le llamamos jet lag social, ya hablamos de esto en algunas de las columnas, es un dato relevante porque habla de ese desfasaje, de cuánto está tironeado el reloj biológico interno. Y el parámetro que usamos como de 2 horas de desajuste es un dato preocupante. O sea, 2 horas de desajuste del reloj biológico en adultos, en jóvenes y en niños, es un dato de preocupación. Porque justamente hay un tironeo de ese reloj biológico que queda desajustado de las presiones sociales.
O sea, eso quiere decir que están de repente forzando al organismo a hacer actividad en un momento en que no está preparado.
Exactamente. Ese es el abordaje que hemos como instrumentado primero para recordar un poco cómo llegamos a esto. Sí. Como repasando los estudios que son más icónicos en cronobiología que se como enfocan en la población adolescente. Los adolescentes son como mundialmente de hábitos más tardíos, y cuando lo aplicamos estos cuestionarios validados que nos permiten identificar esos patrones, resultó que nuestros adolescentes eran los más tardíos del mundo, si puede decirse de alguna manera, y eso nos llevó a pensar esa nocturnidad extrema, qué raíces tiene y qué factores sociales de nuestra cultura pueden estar influyéndola. Y eso nos llevó a interesarnos en lo que vino antes de esos adolescentes, que es la fase de la infancia. Entonces, en 2018 fuimos convocadas desde el grupo de trabajo en ENDIS para aportar a la enorme cantidad de datos que juntan, ¿verdad?, que reporta y que encuesta ENDIS, un breve cuestionario, pero suficientemente validado para lograr conocer estos patrones y llegar a índices comparables de diagnóstico y de comparación con otros países.
Supongo que había un trabajo fino para hacer ahí en la tensión entre poder justamente introducir algo suficientemente validado y no hacer demasiado pesado ese momento de la encuesta, ¿no?
Absolutamente. Fue una de las cuestiones. Sí, es una encuesta sumamente exhaustiva. Entonces, incluir mucha pregunta también era un problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿con cuál es la información mínima con la que podemos contar para, como decía Ana recién, validar y comparar básicamente, ¿no? Porque también eso es importante con otros datos que, bueno, como tú decías recién, en Latinoamérica no hay datos representativos, pero sí hay alguna información en otros países.
Uh-huh. Decía Bettina, como hemos hablado antes, hay mucho eco de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, y acá supongo que lo que tuvieron como una sensación, además, desde el punto de vista científico particular, es la confirmación de un montón de hipótesis que ustedes tenían de cosas que podían ser representativas de la población, pero hasta ahora no habían logrado algo así porque nunca habían trabajado con una herramienta como la ENDIS. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo explicarle a la gente qué es la ENDIS para que se entienda cuál fue el terreno en el que trabajaron para llegar a esto?
La ENDIS es una encuesta nacional representativa que tiene varias olas y que introduce por primera vez en un instrumento de esa magnitud la posibilidad de seguir, de hacer un panel, digamos, ¿no? De seguir a las mismas personas, a los mismos niños a lo largo de los años, ¿no? Entonces tiene un componente que sigue niños que estuvieron, ¿no?, en la primera ola, en la segunda, etcétera, y otro componente que va agregando casos nuevos. Es una encuesta muy exhaustiva que mide muchísimos indicadores vinculados a la situación de las familias, a la situación de la salud de los niños, pero de manera, digamos, extremadamente precisa, ¿no? En algunos casos con medidas antropométricas, con medidas de desarrollo.
Claro, sí. No es como esas imágenes que tenemos de que el encuestador llega a la puerta de una casa,
no está es
20 minutos y se va.
No es la encuesta de hogares.
O incluso por teléfono. Acá estamos hablando de algo, bueno, parecido lo tenemos cuando hablamos de inflación en su momento, cuando se hace la encuesta de consumo de las familias, que requieren que anoten todo en un cuadernito para poder después reconstruir, digamos, las bases del IPC. En este caso estamos hablando de un enfoque de salud y también de algo que lleva
mucho tiempo y que además en algunos casos requiere aplicación por parte de expertos, ¿no? O sea, no solamente de la familia llena cosa, sino que hay mediciones, de cuestiones vinculadas al desarrollo de los niños y demás que implican aplicación de instrumentos específicos por personas formadas específicamente para eso, no necesariamente o no exclusivamente encuestadores.
Y sobre una muestra grande y con este detalle del panel, además, que es eso, es ir siguiendo casos y manejando los desafíos que tiene un panel. Por ejemplo, hay gente que se va bajando del panel y hay que sostenerlo con el tamaño y el perfil necesario para que siga siendo representativo.
Correcto. Sí, pero lo más importante, digamos, además de la densidad de la información que recoge la ENDIS, es que el panel, que es un instrumento muy necesario para poder seguir y entender procesos y evolución a lo largo del tiempo en las familias, porque las familias y las personas estamos expuestas a distintas situaciones, distintos riesgos a lo largo de, ¿no?, distintas etapas que vamos transitando en la vida. Si bien este no es un panel muy muy largo, ¿no? Hay países que tienen, que siguen a la gente desde que nace hasta que se muere. Pero bueno, por lo menos nos da una imagen, digamos, hoy tenemos una información sobre lo que pasa en la primera infancia en Uruguay, que es enorme e incluso muchísimo más densa y rica de lo que hay en muchos países de la región, ¿no? Y este es un ejemplo, de hecho es una encuesta que tiene datos, ¿no?, vinculados al sueño, que prácticamente no hay de este tipo en la región con este alcance, con este nivel de representatividad, etcétera.
El foco estuvo, vamos a decir, en los niños del primer tramo escolar, básicamente.
Sí, en esta ola que se incluyó este cuestionario, son niños entre 5 y 10 años. O sea, es bien como esa etapa escolar inicial.
Y ahí, ¿qué es lo que vieron? Respecto a los horarios escolares.
Resumamos los resultados.
Como te decía recién, una de los aspectos que exploramos es la duración de sueño, ¿no? Uh-huh. La duración de sueño es, para esta franja etaria, está recomendada entre 9 y 12 horas diarias, ¿sí? Entonces eso era un buen parámetro para comparar. Y lo que nosotros encontramos es que en promedio los niños en Uruguay duermen en promedio 10 horas, eso cuando 10 horas semanales, ¿sí? El conjunto.
Diarias en base
promedio semanal, ahí va. 10 horas todos los días, contando también lo que duermen los fines de semana. Pero cuando los separamos por turnos escolares, que es una información obvio que estaba en la ENDIS, ahí lo que vimos es que no es igual entre los niños que van de mañana a la escuela y los que van de tarde. Ahí cambia bastante. Y el 20% de los niños que van de mañana tienen un déficit de sueño en promedio semanal y duermen menos de 9 horas. Sin embargo, los que van de tarde, eso no pasa, ¿sí?
Es un porcentaje mucho menos bajo.
Es un 4%, claro. ¿Sí? Entonces, que ese porcentaje de niños esté teniendo un déficit crónico de sueño, porque no es lo que duerme en una noche, sino es ese déficit crónico, es un dato preocupante. Y en base de lo que tú decías recién, me parece que es bien importante algo de que en todas las recomendaciones de prácticas de crianza, hay dos aspectos que están súper como recomendados, detallados, que son la alimentación saludable y el ejercicio. Pero falta el sueño como una de las otras variables, como esa tríada de aspectos saludables para la infancia también, ¿no? Y esto de la cantidad de horas que los niños duermen, en general, no está considerado en esas recomendaciones.
De hecho, el título del artículo que ustedes publicaron, si lo traducimos al español, está publicado en inglés, es Epidemiología de los Patrones de Sueño y Tipología Circadiana en Niños Uruguayos, la contribución a los turnos escolares. Epidemiología del sueño, el sueño como una cuestión de salud, no lo tenemos incorporado culturalmente.
Exactamente.
Capaz que podemos repasar qué consecuencias tiene este déficit de sueño crónico, como comentaban.
Sí, yo creo que otro aspecto ahí importante, además de la duración de sueño, es la ubicación del sueño. ¿En qué momento ese sueño se ubica? Y lo que vemos acá es que el sueño y ese patrón, ese parámetro que utilizamos, que es el de los cronotipos, ¿sí? Que hay personas que son más tempraneras, personas que son más nocturnas, y que tiene que ver con cómo se ubica el sueño en la noche. Lo que vimos es que nuestros niños y niñas también son bastante nocturnos. Lo que decía Ana recién, bueno, esa nocturnidad que encontramos en adolescentes tiene una base también en nuestros niños y niñas, cuando supuestamente esa etapa de la vida deberían ser muchos más tempraneros. Los niños y las niñas deberían estar ubicando su sueño más temprano en la noche de lo que lo ubica, ¿sí? Y ahí también tenemos un problema, que es la restricción vinculada a la hora que se levantan para ir a la escuela. Entonces, ahí el tema del turno escolar lo que está haciendo está restringiendo una duración de sueño que está ubicada muy tarde en la noche.
O sea, es más de un problema, digamos. Son dos problemas solapados, si se
Exacto.
quiere.
¿Y cómo repercute luego ese déficit de sueño? ¿Qué problemas puede traer a futuro? El déficit de sueño crónico que mencionaba.
Ahí está. Hay una parte como que quizás a nosotros nos dio... Está bueno trasladar la sorpresa, ¿verdad? Cuando estábamos mirando estos resultados. Primero, como en ese análisis promedial que no arroja resultados preocupantes. Si llegamos a un promedio, claro, de sueño de 10 horas por día en base semanal, está todo bien. También la mirada de que los niños y niñas no tendrían que tener ningún tironeo para no dormir lo suficiente. No sé si capaz que lo dije entreverado, pero eso es lo que uno esperaría, ¿no? Que no hubiera restricciones al sueño de ningún niño o niña. Entonces, nos llamó la atención encontrar porcentajes elevados que seguro dependen de la forma de organización de la vida y de la agenda diaria, con ese como fundamental rol del horario de comienzo de clase. Entonces, llegar a que con algunas estimaciones de ENDIS, incluso más porcentaje con estimaciones provenientes de datos más objetivos, como la actimetría, que entre una quinta y una cuarta parte de los niños y niñas que están yendo a la escuela de mañana no duermen lo suficiente, es algo que tiene que llamar la atención de los tomadores de decisiones, ¿no? Sí. No solo de los tomadores de decisiones de educación, sino también de salud, o muy fundamentalmente de políticas de salud.
Porque ahí, ¿qué tipo de problemas se podrían estar dando a partir de ese déficit de sueño?
Bueno, los problemas de déficit de sueño están muy bien caracterizados, y eso no lo estamos inventando nosotros con esto. Bueno, no solo la somnolencia, el cansancio, la actividad que se le perjudica en el día a día.
Sí, bueno, menor rendimiento académico, eso lo han visto, supuesto, en algunos estudios puntuales. Sí.
Pero sino también a largo plazo, en un periodo en que todo se está construyendo, ¿verdad?, en un organismo en desarrollo. E incluso también eso de la propia construcción del hábito, ¿verdad? Ahí también es donde aprendemos cuáles son, en esa etapa de vida, son las cosas a las que tenemos que cuidar, que tenemos que, digamos, que considerar relevantes para nuestras actividades. Y creo que eso también tenemos que prestarle atención. Los niños, niñas y toda la población tiene que entender que dormir es importante y que es algo que uno que tiene que priorizar en su día.
Bien, capaz que acá surge, hablando de cuando hablamos de sueño, que se habla de cantidad y también, bueno, como en todo, está la pata de la calidad. ¿Eso es medible, incide, importa, puede amortiguar o reforzar este déficit de sueño?
Totalmente, por supuesto que podemos medir, no lo hicimos, uh-huh, es otro abordaje, claro, para medir calidad de sueño. Se podría medir, pero hay algunos parámetros que hoy entendemos como claros, ¿verdad? Hay límites a la duración de sueño, es importante la duración, es importante la ubicación, uh-huh, en el día de donde va el sueño, y también su calidad. Es cierto que hay sueños más eficientes que pueden contrarrestar un poco estos patrones.
Estos déficits. Bien, bien, pero eso será tema de otro estudio.
Acá está claro que no es, yo destacaba antes incluso de la entrevista ese momento de las conclusiones que recomiendo revisar los horarios escolares del turno de la mañana. Eso, digamos, el estudio llega hasta ahí, no va más allá, porque obviamente plantear eso en Uruguay sabemos que puede movilizar una cantidad de cosas e involucrar una cantidad de actores que pueden reaccionar bien o mal a ese planteo.
Sí, a ver, el estudio llega hasta ahí y aborda los turnos escolares como una manera de entender factores institucionales o organización social que moldean patrones de sueño, ¿no? Pero en realidad el problema, y eso fue lo que nosotros miramos y por eso el estudio menciona eso, que es lo que tenía de alguna manera la ENDIS contenido, y que además es una cosa que ha sido estudiada en otros países. El problema excede los horarios escolares, digamos, ¿no? Es un tema de organización social, ¿no? Si el horario escolar lo mantenemos en la hora actual pero las actividades que se realizan después de las 5 de la tarde terminan antes, entonces la cena es antes y entonces todo el mundo termina antes su actividad diaria, entonces no hay problema, digamos. Entonces no es un problema de que hay que cambiar y los niños tienen que entrar a 8:30 o a las 9, ¿sí? El problema es que la organización social que tenemos va muy de horarios, digamos, del tiempo, avanza mucho sobre los extremos del día, claro. ¿Sí? Entonces arranca temprano y termina tarde. Y eso está asociado a una cantidad variada de factores que no solamente tienen que ver con los turnos escolares. Obviamente los turnos escolares son importantes porque estructuran mucho la vida familiar, en particular de los niños, pero también de las familias en general, ¿no? Y hay razones en Uruguay para que haya dos turnos escolares, que tienen que ver básicamente con las restricciones.
Sí, la infraestructura disponible, exacto, y la cantidad de niños.
Exacto, ¿no? Y de hecho por eso es un estudio relevante también porque no hay tantos casos de países, por lo menos a nivel internacional, por lo que hemos venido viendo, que a nivel de países más desarrollados, donde exista esta lógica de dos turnos escolares. En general, los países más desarrollados tienen un turno escolar.
Sí, ¿sí? Sé que va más allá del estudio, pero ya que lo planteas, ¿no hay una ventana de oportunidad pocos años hacia adelante con la caída de la natalidad en Uruguay y el achicamiento de las cortes de niños?
Hay una ventana enorme de oportunidad para poder repensar, pero insisto, el problema no es solamente los turnos escolares, el problema es la organización social.
Pero viéndolo desde ese lugar, parecería ser por el planteo que, si bien hay un montón de factores que pueden jugar y esto se puede atacar desde distintos lados, que los turnos escolares, si bien plantea desafíos, es como algo más fácil de tocar porque es una estructura que se puede mover desde el Estado, que algo como, por ejemplo, los hábitos familiares o la configuración de la jornada de las familias.
Yo creo que no. Creo que todo se puede tocar, y que sobre todo eso hay que intervenir desde las políticas públicas y de los tomadores de decisiones, como decía Ana. Las jornadas laborales también se pueden modificar, digamos.
Bueno, está planteada la discusión.
¿Cuánto aceptamos como sociedad que las jornadas se extiendan hasta las 7 de la tarde o no? Digamos, no estoy diciendo que... No estoy proponiendo ninguna política concreta, simplemente creo que este estudio ofrece una oportunidad para repensar el conjunto. Y también creo que los hábitos familiares, como hemos visto en infinidad de dimensiones, también se moldean, ¿sí? Porque hay cuestiones que las personas hacemos porque la estructura de políticas públicas nos lleva a eso, ¿no? Y otro ejemplo que planteábamos, revisábamos a raíz de un estudio, otro estudio que hice hace unos años con un colega, Diego Hernández, que trabaja conmigo en la Universidad Católica, vinculado a la organización de la oferta de servicios públicos, ¿no? En este caso, la salud, ¿no? Nosotros lo que mirábamos es cómo se distribuyen las horas pediátricas en Montevideo a lo largo del día y la semana, ¿sí? Y lo que veíamos es que los sistemas, el sistema mutual y los seguros privados en general tienden a tener mucha más oferta en las tardes, incluso en la noche, ya es de noche, ¿no? Y en horarios contra escolares, digamos, ¿no? Lo cual obviamente está hecho para poder viabilizar consultas, ¿no? Es claro que esa es la razón, pero obviamente, digamos, las familias, de alguna manera lo que... La pregunta que responde es, ¿qué hace una socióloga en esta mesa? ¿No? Digamos, yo parto de la base de que más allá de que pueda haber algunos patrones más culturales o de algún tipo de herencia, legado, ¿no? De cómo nos organizamos, en general estas cuestiones son producto de decisiones que se tomaron en algún momento o que fueron moldeando formas de organizar la vida familiar. Y alrededor de eso también, obviamente, pero la vida de los niños.
Hay algo de esa herencia legado, ¿no? Porque en el documento ustedes refieren a que el perfil cronobiológico de los niños es muy distinto, por ejemplo, a países como Suiza o Canadá, no me acuerdo cuál otro, pero bueno, países más al norte, pero no tan lejano a países europeos mediterráneos. Ahí hay algo, digamos, profundo que tiene que ver con esa herencia, y esto, no sé si los latinos, los mediterráneos o qué, que tenemos una tendencia a ser más tardíos.
Sí, por lo menos patrones culturales, ¿verdad? O factores sociales y culturales que nos llevan a ser más parecidos a los españoles, a portugueses, que a suizos o japoneses, que esos son básicamente los estudios que estaban, que son más parecidos a los que nosotros estuvimos tuvimos oportunidad de hacer con niños y niñas uruguayos. Entonces, por ejemplo, un factor que no hemos conversado todavía, pero que es muy importante, es la distribución de los momentos en que comemos en el día. Y eso pasa a ser un tema también re importante. Esa, por ejemplo, que creo que es bien latina, la reunión de la familia a la hora de cenar.
La jerarquía social de ese encuentro
claro, hace que la agenda social te lleva a dilatarlo, pero no a cancelarlo. Entonces, tenemos datos de que niños y niñas uruguayos que van a la escuela de mañana cenan a las 10 de la noche.
Y ya hablaron nada más de ustedes del entonces, tema de comer de noche.
Claro, exacto.
Que también entonces, va contra el reloj.
Imagínense, ¿no? Se está priorizando ese encuentro, esa regla social, cultural, que probablemente es parecida en España, uh-huh, a nosotros, sin medir que se le está quitando horas al sueño.
Tengo un par de mensajes justo a propósito de esto. Decía Sandra, el horario de llegada a las casas de los padres y por ende la cena ya es tarde en nuestro país. En casa con mis hijas nunca podíamos cenar antes de las 9 o 9:30. Del club volvíamos a veces 8:30, lo que hablaban, ¿no? De las actividades, de cómo se hacen que se estire el día.
Sí. Estamos con Ana Silva, con Bettina Tassino, con Cecilia Rosell, hablando de este artículo que en su traducción al español podría decirse que se llama Epidemiología de los Patrones de Sueño y Tipología Circadiana en Niños Uruguayos, la contribución a los turnos escolares. Vamos a hacer una pequeña tanda, hay una cantidad enorme de mensajes, así que nos vamos a organizar para leer alguno.
No toquen nada.
Seguimos hablando de sueño, de salud, de cultura, de estructuras planteadas en la sociedad desde el Estado, pero también, como decíamos, desde el funcionamiento de las familias, desde el mundo del trabajo, de los servicios. Y claro, son una cantidad de mensajes de gente haciendo sus reflexiones o contando su experiencia y con algunas inquietudes. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto?
Sí, en primero una pregunta de una que firma Beatriz, abuela preocupada, que dice si las horas de los niños que se midieron suman las siestas. Supongo que sí, que me mide todo el sueño acumulado. Ah, es solo el nocturno.
Solo nocturno. Porque bien, había preguntas sobre la siesta, si la siesta no compensaba, si la siesta no.
En este caso
no
es solo el sueño nocturno, el sueño principal.
Bien, o sea, ese es el sueño que tiene que tener esa duración independientemente de la siesta. Bien, perfecto. Y después Fernando preguntaba qué posibilidades reales de incidir en las políticas públicas, sobre todo las vinculadas a la educación, hay a partir de estos estudios.
Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades reales, y no sería la primera vez que un estudio informa la toma de decisiones en política pública, en educación o fuera de ello. Uh-huh. Creo que acá, digamos, en lo que nosotros hemos visto a nivel internacional y también en la discusión interdisciplinaria que venimos teniendo hace ya un tiempo, hay como dos niveles donde se puede intervenir de manera gruesa, digamos. Uno son las familias, ¿no? Las personas, la organización familiar, y eso está asociado a los servicios de salud. ¿Qué pasa? ¿En qué medida el sueño está contemplado dentro de las variables relevantes en una consulta médica, pediátrica o no? ¿Y en qué medida los padres de estos niños son conscientes de que esto es un tema relevante? ¿Y en qué medida le damos a las familias herramientas para tener buenas prácticas de sueño, digamos, ¿no? ¿Qué es una buena práctica? ¿Qué debería hacer yo? ¿En qué, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Cosa que sí hacemos en otro conjunto de dimensiones, ¿no? Vinculadas sobre todo al desarrollo infantil, la lactancia materna, la alimentación N, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que visibilizar el asunto e incorporarlo de manera explícita, tanto en términos de recomendaciones para la crianza como en términos de señora, duerma mejor, duerma más horas, ¿no? creo que es algo que hacemos todo el tiempo, está lleno de ejemplos de esto en nuestras políticas públicas, y esto es una
con otros temas, digamos.
Con otros temas.
Lo tenemos muy naturalizado.
Totalmente naturalizado, y lo vamos incorporando como si fuera algo dado, cuando en realidad eso son políticas públicas específicas que se hacen para modificar conductas o para propiciar conductas saludables, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es el de la organización social de los servicios. Obviamente es muy complejo, pero bueno, hay que entrarle de alguna manera, que es cómo yo estructuro horarios, por ejemplo, los horarios escolares, los horarios de los y cómo eso es compatible con otros horarios, ¿no? Porque el punto es que las familias nos organizamos como un Tetris, ¿no? Son unas piezas que están todas muy conectadas y necesitamos que más o menos todo cuadre, ¿no? Y eso no siempre es visible ni claro a la hora de diseñar servicios, horarios, ¿sí? Y formas de funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que por la lógica del doble horario escolar que tenemos y también capaz que por otras cosas ocurren después de las 6 de la tarde, ¿sí? Actividades adultas o para niños y adolescentes que son después de las 6 de la tarde, ¿no? Algunas incluso implican actividad física, el baby fútbol, no siempre hablamos de eso, pero otros, ¿no? En clase de música, en cerámica, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos obliga a repensar el sistema, ¿no? Y también tener presente que tocar una pieza sin tocar las demás tensiona el sistema. El sistema ya de por sí está tensionado, ¿no? Esto, digo, de ahí partió la columna, ¿no? O sea, acá hay una tensión que la tenemos totalmente naturalizada. Ese es otro problema, pero el sistema ya está tensionado. A ver si es viable o no destensionarlo.
Bueno. Algo que hemos aprendido con Ana y con Betina es que la cronobiología como disciplina es muy joven, ¿no? Es algo casi que del siglo XXI, arranca un poquito antes. Y ahí supongo que también tienen dolores de crecimiento y tienen desfasajes entre lo que se llega a acumular y a tener firme desde el plano del conocimiento y de la frontera del conocimiento y lo que está pasando, por ejemplo, con los que son a veces, muchas veces, el principal cable de transmisión de eso, los médicos, ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo la están trabajando en este momento? Porque ustedes están en la frontera del conocimiento.
Sí, yo creo que acá hay está buenísimo esto que traes ahora, pero quería tomar algo también de lo que decía Cecilia recién, ¿no? Que para nosotros esto, el vínculo con las políticas públicas es muy rico, ¿no? Desde la cronobiología, porque no todo es cronobiología, ¿no? Entonces, esa tensión, ese
tironeo, está cortado por un montón de cosas.
Está atravesado por muchísimas cosas. Y en este caso, este cruce que se da básicamente porque Andrés Olivera, que es primer autor de este artículo, es un biólogo que se cambió, digamos, de rubro y se fue a hacer una maestría de políticas públicas con Cecilia. Entonces, ahí esos cruces son bien interesantes porque también te permiten dimensionar estos aspectos que nosotros los vemos como en chiquito, digamos, bueno, el problema del sueño, con una mirada mucho más amplia y atravesado por otras tomas de decisiones que también, de alguna manera, lo que decía Cecilia, este sistema tironeado, ¿no? Que tiene muchas puntas y que hay que mirar todas esas puntas. Y una de esas es justamente cómo estos temas atraviesan la práctica clínica, atraviesan la práctica médica. Y en ese sentido hay un esfuerzo bien importante de la comunidad cronobiológica mundial y la nuestra, digamos, también subida, digamos, a ese movimiento, que es traer estos temas también de lo que sabemos de la investigación también a la práctica clínica. En parte lo que decía Nadia recién, los pediatras preguntan muchas cosas y muchas veces no preguntan sobre el sueño, ¿sí? Preguntan sobre los hábitos de alimentación, sobre el ejercicio que hacen los niños, pero el tema sueño, el tema cuánto duermen, en qué momento duermen, no está incluido en esos en esa indagación que hacen los pediatras o los médicos de adultos inclusive. Bueno, y en eso también estamos trabajando.
Sí, muy muy motivadamente estamos trabajando. Hay como una toma de decisión de nuestro abordaje como cronobiólogas que asume o que suma la responsabilidad capaz de decir, bueno, estos datos son datos obtenidos seriamente, validadamente, son evidencia publicable en artículos científicos, pero a la vez son insumos. Son insumos para llamar la atención, para que, otra vez, que entren no solo en la agenda de medicina, de salud, sino en la preocupación de quienes están diseñando políticas. O sea, favorecer ese tránsito, favorecer el tránsito entre los datos obtenidos en trabajos originales de corte, en este caso cronobiológico, a los tomadores de decisiones. Y bueno, realmente estamos intentando, y este quizás fue nuestro primer gran intento de interdisciplina, y ahora, bueno, activamente tratando de sumarnos a ese movimiento más internacional de que esto llegue a la medicina circadiana, que se llama, o a la cronobiología traslacional. Esos son los dos como
grandes frentes
en los que nos estamos empeñando en trabajar.
Vamos a estar atentos entonces para lo que surja, obviamente, y vamos a seguir hablando de estos temas. Nos quedamos con ganas de seguir, la audiencia también, porque es una cantidad de mensajes los que llegaron, pero bueno, no, a esta hora no podemos hacer otra cosa más que agradecerle a Ana Silva, a Bettina Tassino, a Cecilia Rosell por este rato que no toquen nada. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Minutos pasan de las 9 de la mañana. Montevideo soleado, frío y con mosquitos. Darwin, buenos días.
Sí, señor.
No, tranquilo. Fue el tema de conversación en la mañana con los compañeros. ¿Qué pasa con los mosquitos?
Sí, ahora estoy.
Yo pensé que solo era
retorno. Sí. ¿Cómo le va, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo le va? Bien. Bien. Al final, mire cómo era el cielo. Es increíble, ¿eh?
Ahí apareció.
Mire cómo era. Todo así celeste. Y cae una luz amarillenta, mijo. Impresionante. Uno se olvida a veces de todo esto. Pero siempre que granizó, paró.
Es así.
Mucho más rápido de lo que paró la lluvia. Al final no pasó ninguno de esos eventos que predijo ayer.
Bueno,
viento hubo considerable, no como para
no sé, o sea, si se volaron, que hubo algún desastre por el viento.
Ya casi no hay gente que usa peluca. No sé qué efecto genera eso en los injertos, señores, en la gente que se ha puesto autos en la cabeza.
Correcto.
Tengo idea. Supongo que si es una moto, si te pusiste un ciclomotor en la cabeza,
ahí se puede volar en malivianito.
Las chapas, exactamente, no sé, no tengo idea, mijo, no. Pero habría que...
No, uno supone que el cambio, digamos, la tendencia de la peluca al injerto, puede ser que el viento tenga menos consecuencias. A la misma intensidad, menos consecuencias.
Se imagina, señor. Entonces me parece que casi no había gente para advertir sobre los alcances del viento de ayer. ¿No?
No, granizo sabemos que hubo en los días anteriores, tuvimos varios testimonios de granizo, pero bueno... Granizo.
No es algo que sea una novedad para nuestras vidas. No,
y tenemos más de 1.300 desplazados a nivel nacional, un énfasis no habitual en la cuenca de la Laguna Merín, o sea, en Cerro Largo y 33.
Ni me digas. O sea, ayer justo me sentí muy identificado.
¿Con qué?
Bueno, incluso con la gente de Río Grande do Sul.
¿Qué pasó?
A mí se me rompió la... Se me rompió, estoy en una racha de esas que entran a veces los apartamentos.
Conozco.
Que van así como encadenando una y otra rotura de cosas, ¿verdad? Se me está rompiendo todo. Esas rachas que en las casas es permanente, digamos. Son rachas de 365 días del año.
Bueno, yo en este momento, Darwin, tengo la sensación de que acabo de salir de una racha de 6 años en ese momento.
Por eso, bueno, pero usted tiene casa.
Sí, bueno, sí, pero es casi un apartamento.
Tal, por eso puedo salir de esa racha de 6 años. Si tiene casa, no sale nunca de esa racha. Esas son las casas, señor.
Esas
rachas son las casas. Bueno, los apartamentos hay rachas.
Pero son más cortitas.
Tenés 2 meses, 3 meses, una cosa así que se te va rompiendo todo, ¿no? Y ayer se me rompió el sifón de la pileta de la cocina.
Ok, digamos. Sí. Muy lindo momento, lindo.
Sí, claro, exactamente. Y bueno, y ahí es donde me sentí identificado, ¿verdad? Con la gente de Río Grande de Azul.
Que caía así. Sí, el charco, claro. Me imagino. Ver,
cuando me tuve
que
echar con la cocina, sí. Todo. Cuando me tuve que agachar y vi el agua corriendo a borbotones. Ah. De gotas, ¿no?
Pero usted es muy sensible.
Dice, eso, ahí está. Eso es lo que tiene. Son diferentes sensibilidades, ¿verdad?
Y, muy sensible.
Y muy sensible a esas cosas. Y eran gotas a borbotones.
Sí, sí.
Digamos, ¿no? O sea, yo las experimentaba así. Uh-huh. Y entonces ahí hice empatía. Hice empatía, pero mucha empatía.
Pobre gente.
Muy
ahora,
fuerte.
Ahora me imagino.
Ahora sí, ahora estoy en la misma situación. Fue complicado,
¿sí?
Fue complicado hacer empatía. Sí, yo creo que eso un poco
necesitaba un poco,
un poco sugestionado por eso, por todas las imágenes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que he tratado de no ver, pero
y ahí llegan solas.
Se le meten, es impresionante, te meten todo eso por las córneas sin que uno son violadores de córneas, porque ahora están los videitos en las páginas web.
Claro.
Los videitos se ponen solo.
Sí.
Eso que no vio que
son cortitos, como unos guis, arranca solo.
Exacto, como unos guis, como el gol de Cavani. Por ejemplo, está así ahora en las páginas web de la Argentina. El gol de Cavani de tiro libre. Está así, ¿vio? Eso que no tenés que ver para que se te muestre. Se te mete solo las córneas. Y hay imágenes de las inundaciones que se te meten. Y la verdad, no le digo que rompí el llanto, porque no sería cierto.
Pero.
Y usted no me deja mentir.
No, intento, pero.
Sí. Pero al final miento, sí, pero no me deja. Pero podría haber sido cierto si hubiera sucedido.
Perfectamente podría haber llorado.
Exacto, y bueno, claro, balde, trapo, me agacho ahí, sí. Bueno.
Bueno, suspensión del uso de la pileta cocina, claro. Que es su refugio.
No se puede lavar, señor, porque aparte mi mujer mandó ayer las piletas de los baños muy chiquitas, entonces no entra nada ahí, ningún plato, nada. Ayer, por ejemplo, iba a hacer un licuado y no pasé porque no tengo dónde meter la licuadora para lavar, ¿entiendes?
¿Todavía no
y,
se arregló el sifón?
No, ahora ni lo voy a arreglar. Ayer me lo vinieron a ver. Vio que esto es en etapas. Primero te lo vienen a ver y después te lo... porque le tienen que cambiar todo, ¿no? No, porque está, ya pidió, ya está.
Pidió el cambio todo el tramo ahí.
Sí, correcto. Sí, y bueno, y después ya abrí la ventana ahí y se secó y me puse a ver la chapa. Y ahí perdí toda conexión emocional, ¿verdad?
Con Río Grande do Sul.
Sí, ya está, pero fueron unos minutos de vacío, ¿eh?
Me imagino.
Estuve muy triste por esa gente hasta que me puse a dar la chance. Sí, hubo mucho, ya le digo, unos minutos de vacío existencial. Los que siguieron a ese momento de empatía, no ese momento, sino los que siguieron, porque por alguna razón mi decodificador no agarraba ESPN, no prendía.
Y ahí estuvo el vacío.
Ahí estuvo el vacío, claro, lógico, sí, ese fue el momento del vacío existencial, claro, digo, ¿qué estoy haciendo acá sentado en el sillón y esto, la pantalla en negro y no agarran, y no prendió, porque tampoco está funcionando el decodificador, lógicamente, ¿verdad?
Y la racha.
Es la racha que le estoy diciendo, todo empezó con la luz del microondas, ella fue la primera que avisó.
Ah, que no se le prende, cuando anda el microondas no prende la lucecita.
Exacto, correcto.
Ya está bien esa.
Ya vio, esa es la que avisa, ya me di cuenta, porque está ahí en un nivel
radiación. Ya está avisando que ya está.
Y es la más sensible, es lo más sensible el microondas, ¿entiendes? Porque imagínese, anda toqueteando moléculas con esa cosa. De mandinga que hace.
Claro, ese bicho que calienta mirando fijo las cosas.
Correcto, que le sacude las moléculas.
Sí, claro.
Le sacude las moléculas, así.
Pone a frotarse entre sí la molécula.
Y bueno, y es el primero que recibe las vibraciones de la mala racha es el microondas, señor. Y se apagó la luz del microondas y dije, esto viene feo. Yo lo uso como la borra de café, ¿entiendes?
Está bien.
O sea, es un preditor de rachas negativas. Y bueno, y entonces, no me agarró. No me agarró.
No le agarró,
la Champions League.
Vacío,
no, ¿por qué? Porque, ¿qué hice yo?
¿Qué hizo?
Después de ese momento en el que estaba ahí, que toda la empatía, todo eso que me pasó, ¿verdad? De la tristeza, de la congoja de Río Grande do Sul, rápidamente me vine para acá y me acongojé por lo nuestro, ¿verdad? Porque yo no me sobra congoja a mí. Uh-huh. Y no me sobra empatía y no la voy a andar gastando en extranjero, ¿está? Entonces me la gasto acá. Me la gasté todo acá, por la desplazado de acá y todo. Nuestra solidaridad le mandamos de acá, ¿está? Nuestra solidaridad.
Sí, por supuesto.
Nos solidarizamos, nos solidarizamos. Siempre nos solidarizamos. Pero ahora más. Sí. No sé cómo se cuantifica eso.
Es algo que no es muy tangible.
Es difícil de cuantificar, pero más. Si se pudiera cuantificar, más, ¿está? Y en general estamos en un 97% de solidaridad y esto es un 100%.
A Luis Numet, bien.
100% de solidaridad. No hay ni un 1% de no solidaridad, ¿está? En nuestro organismo. Y bueno, y entonces pensé, en mi cabeza, después de todo ese momento, de ese infierno que duró 15 minutos, dije, me voy a dar un premio. Me merezco este premio. Después de además ver que no podía arreglar yo el problema.
¿No? Que asumir que no lo iba a arreglar usted.
Exacto, y que llamé a la gente sanitaria, digamos.
Sí, sí, a los encargados de la salud sanitaria de su hogar.
Darle trabajo, sí. Porque la inutilidad de uno le da trabajo a la gente. Eso es así. Exacto. Y bueno, y pensé que era un premio merecido. Por mis esfuerzos infructuosos en el hogar. Que además después iba a acumular otro más. Ah, otro que ahora le voy a contar.
Oh. Sí, sí, porque la racha.
Sí, porque... se me rompió el portero eléctrico también.
¿No?
Cuando llegaron a revisar el sifón de la pileta de la cocina, cuando llegaron, vinieron bastante rápido, se me rompió el portero eléctrico. Lo fui porque lo saqué y se quedó hundido el botoncito del coso, y entonces, para que no escuchaba, yo del otro lado estaba todo cortado, y se hundió del todo, un desastre. Un desastre. Y entonces ahí, ¿qué hice? Me vino un ataque de hombre real.
Ay,
y lo abrí. Che, lo abrí, le pedí el destornillador al portero, todo, ¿eh? Fiebre prostática de hombre real me vino. Porque ya era el segundo, ya era la segunda desperfecto, ¿verdad? Que tenía en mi hogar.
Me estaba provocando el desperfecto.
En minutos, exactamente. Dije, bueno, al final uno qué es, ¿eh? ¿Uno es un hombre real o no? Y en ese momento me mentí y me dije que sí. Y bueno, y fiebre de hombre real, pero una fiebre prostática espantosa.
Al punto de bajar a pedir un destornillador.
Bueno, claro, porque ninguno de los destornilladores que había en mi casa servía.
Correcto.
Los encontré después de mandarle un mensaje a mi mujer, ¿verdad? Preguntándole dónde estaban.
¿Dónde están las herramientas?
Ahí se cae un poco el ataque de hombre real, la verdad. Y era como un antipirético intravenoso que me puse con ellos. Pero no, estaba enseguecido y no tomé en cuenta esa señal de que no era un hombre real. Y la fiebre prostática no me bajaba, aunque mi organismo recibiera señales de que efectivamente no era un hombre real. Y estaba en una especie de embarazo utópico de cálculos en la vesícula, ¿verdad? Que es lo más parecido a un parto que pueda tener un hombre real. Y ahí fui a pedirle destornillador al portero, humano, ¿no? Me está fallando el otro, le digo, el eléctrico. No me falle vos, le dije. Subí con el destornillador, abrí el portero eléctrico. No entraba mucho, pero igual le metí adentro, la abrí. Y me enfrenté a la cruda realidad.
No tenía idea
de cómo funcionaba un portero eléctrico, señor. Una vez que estaba todo ahí el cablerío desparramado y todo, recibí el mensaje claro y contundente, como un golpe en el seno maxilar.
¿Qué estás haciendo?
Que no estaba capacitado para solucionar ese problema. Como casi todos los problemas hogareños, por otra parte, y problemas de otras índoles que se cruzan en el camino, en una vida. Y bueno, qué baño de humildad. Qué baño de humildad me dio el portero eléctrico. Ya me había dado un baño de humildad.
Sí, con el agua del sifón de la
pileta. Sí, doble baño de humildad, señor. Doble baño de humildad. Me pasé toda la tarde bañándome de humildad. La verdad, pero el portero eléctrico fue impresionante, porque una vez que abrí eso y me di cuenta que no. Sí, hay dos Uh-huh. Dos fierritos ahí que hacen contacto, y entonces ahí es donde queda abierto el micrófono y ellos, ¿no? Eso es lo único que logré descubrir. No, después tuve que, no sabes cómo, fue dificilísimo, porque me quedó abierto permanentemente, porque ahora haciendo contacto, ¿entiendes? Entonces los tuve que separar, con un cartoncito ahí, que después le tuve que poner el plastiquito de coso, y cerré todo muy precariamente, sin el tornillo, ya todo, dejándolo. Sí, yo digo, bajé, le dije al portero, le volví al señor, y dije, vos, llamarle los porteros eléctricos, porque no.
Otro servicio.
Sí. Y entonces ahora, hoy, todo esto porque tengo que cortar a las 10 hoy, ¿eh?
Okay,
porque después de las 10 viene el del sifón de la pileta. Perfecto. Y el del portero eléctrico. Espero que llegue antes el del portero eléctrico, porque si no, no voy a escuchar al chico de la pileta, ¿verdad? Y entonces quedó todo ahí puesto con una precariedad, porque ¿qué hice después de ese baño humildad? ¿Verdad? De ese baño humildad, de que recibí de ese maestro duro pero justo, que es el portero eléctrico. Traté de dejar todo en su lugar.
Disimular las consecuencias del arranque.
Correcto. Sí, empecé a tapar la silla. Y entonces dejé, pero lo dejé puesto con la cáscara ahí, no le atornillé nada, lo dejé ahí, y todo muy precario. ¿Por qué? Porque después de que logré separar los dos fierritos esos que dejan el micrófono abierto, no podía toquetear mucho, porque se me iba a salir el dispositivo que armé para que ellos volvieran, ¿entiendes? A quedar con el micrófono cerrado. Y bueno, entonces,
qué maestro, y no le enganchaba el
acá más para mí el portero eléctrico es un maestro, uh-huh. Un maestro justo,
severo,
como lo bueno maestro. Me puso en el lugar de inútil que siempre voy a ocupar. Ah, y no me enganchaba la Champions. Sí. Después de todo eso, ahí fue cuando yo dije, me voy a sentar a ver la Champions, señor.
Pero la canalera lo vio vulnerable y se aprovechó.
Correcto. Pero ¿por qué? No, porque acá viene la lección de vida, ¿verdad? Que se puede aplicar a todo. Mi parte de gurú viene acá. Mi parte de chamán espiritual. Uh-huh. ¿Por qué dije, me voy a sentar a ver la Champions, señor? Porque pensé que era un premio merecido por mis esfuerzos infructuosos en el hogar, ¿entiendes? Uh-huh. Porque acá viene la ley o la regla de este taller espiritual, ¿verdad? Uh-huh. De autoengaño. Uh-huh. Autoayuda es para giles. ¿Tá? Acá hacemos autoayuda.
Vamos, la de verdad.
No, y sí, claro. Si la autoayuda es que es un eufemismo, autoayuda. ¿Qué es eso? Autoengaño, derecho. ¿Tá? No nos mentimos nosotros mismos. Sí, nos mentimos, pero quiero decir, aceptamos que nos estamos mintiendo, ¿verdad? Y eso,
sin cortarlo, punto, sin dulcificarlo con nada.
En algún punto, exactamente, es no mentirse. Y bueno, el taller de autoengaño, no nos mentimos nosotros mismos. Eso es nuestro eslogan.
Es el punto de partida.
No hay que mentirse uno mismo, exactamente, señor. Primero hay que admitir que uno se está mintiendo uno mismo, entonces ahí ya no se está mintiendo. Uh-huh. Ya se está mintiendo, pero no en lo profundo. Y está... ¿Por qué? ¿Cuál es esta regla? Cuando no me sale nada, me premio. ¿Eh? Es por mi salud mental.
Claro.
Estoy cuidando mi salud mental a morir. O sea, lo contrario. Y entonces me doy premio, me premio a mí mismo cuando no me sale nada. Porque hay que mandarle una señal al organismo de que igual la vida está bien,
claro.
Y que igual uno está bien, ¿entiendes? No me salió nada, no pude arreglar nada, soy un inútil completo, apenas pude, tuve que llamar a mi mujer para preguntarle dónde están los destornilladores, tuve que bajar el portero con el destornillador, subí con el destornillador y me dijo, ¿lo arreglaste? No, le tuve que decir, llamá al servi, ¿entiendes? Todo mal, empatía, todo, lo llegué a ese cuarto. ¿Qué que digo? Ahora voy a aceptar la chamba.
Claro, ya hay suficiente castigo en la realidad como para que yo no me premie.
Eso mismo, a mí no me va a doblegar la realidad, yo me voy a premiar con esto. Cuando uno le sale todo mal el día hay que premiarse, señor. Esa es la parte heterodoxa, ¿verdad? De la salud mental, de acá, de todos los talleres de salud mental que hacemos acá. Hay que ser heterodoxo, señor. Y bueno, y a veces, ¿sabes lo que hago? A veces me premio por sorpresa.
Ajá.
Me sorprendo, premiándome, ¿eh?
Un premio, pintó.
Claro, me acuesto una siesta no programada, por ejemplo. Si paso por ahí, veo la casa y digo...
La siesta prohibida.
¡Ah, oh, qué siesta! Me lo merezco, me lo merezco. Y voy y me duermo una siesta. ¿Y sabes cómo tengo mi salud mental? Es un fierro mi salud mental. Es impresionante. Tengo una salud mental de fierro, señor. Es espectacular.
Bueno, qué bien.
Y bueno, entonces, bueno, y bien. No pude ver la Champions.
Pero, no, no pudo ver al final.
¡No! Porque no agarró.
No agarró,
señor,
nunca. Pensé
no.
que no agarró al principio.
¿Por qué? Lo... Porque el dio wifi me dijo que no. Ajá. Que no lo merecía. Y uno, así como cuida su salud mental, también le digo que respeta al dios wifi. Si hay un dios para respetar, es el dios del wifi, señor. Triple baño de humildad.
Pa, total.
Triple baño de humildad. Porque vi quién vino a darme el último baño de humildad. Que vino con un camión hidrante de la Republicana.
El premio.
De humildad, señor.
El premio auto otorgado.
El Wi-Fi, claro. Sí. El Wi-Fi me dio el último año de humildad y dice, no, no hay premio. No, no, no hay. No se ve, no se ve. Ahí fue que tuve un vacío existencial, que le digo.
Sí.
Ahí me vino el vacío existencial. Ahí
claro,
dije...
No hacía empatía con nadie ahí.
Claro, y no hacía wifi, claro. Que es lo mismo, pero para la salud mental, claro. y me humildó el hogar. No, pero es la triple Nelson de la humildad la que me dijo, señor. ¿No sabe cómo estoy?
No, bañadito.
¡Pah! No, es una, pero impresionante, ya le digo, el camión hidrante de la Republicana de la humildad me di de los baños, señor. San Antonio de los Baños de la Humildad, señor. Tremenda humildad. Es una, no hay verbo para humildad acá. Es increíble, ¿no? En este país deberíamos tener
sí,
un verbo.
Claro.
Para humildad, porque en el español uno viene humilde o no viene. No hay. En el inglés sí.
Sí, sí.
En el inglés te humildan.
Ajá. Mire.
Humbled. Se dice. Hamlet, no Hanle, el
no
que hablaba
Hamlet.
Solo, el que estaba
sí,
loco, ¿no?
El de la calavera.
Ese no, el que hablaba con el padre muerto, no, ese no, ese no. Hamlet, fui humildado, digamos, ¿entiendes? Uh-huh. I was Hamlet.
Uh-huh. Acá ese es...
Venís o no venís, claro. Es de nacimiento. El humilde no se hace, señor, se nace.
No, claro, acá lo resolvemos por el verbo bañar.
Exacto, acá lo hacemos con baño. Bueno, ayer, le digo, casi me ahogo. No me hicieron un submarino de humildad ayer. El hogar me hizo un submarino de humildad.
Bueno.
Pero quería contarle esto
está
porque
bien,
si no, después uno
bien.
Es un insensible y no,
no
sé cuánto.
No, usted
y además
también
tenía
es un
muchas,
ser humano.
Muchas pequeñas joyas, ¿verdad? De bueno, consejo de salud mental y todo eso en el medio. Así que.
Bueno, Darwin, ha sido una gran primera parte de su columna. Yo no sé si quiere tomarse un pequeño respiro.
Sí,
porque
no,
tenemos
respiro,
bueno,
tengo
no sé
respiro.
Si quiere ir con el jingle delgado o lo postergamos.
Vamos
postergar.
A hablar mañana del jingle delgado.
Perfecto.
Pero podemos postergar. Escuchar aquí el de Quincho en uno, la vuelta. De la
bien,
vuelta
perfecto.
De
le prometo que a la vuelta de la parte sí. del medio venimos con sí. la música de Kim Jong-un.
Tenemos que hablar del diferendo ya solucionado, gracias a Dios, entre España y Argentina. Porque me parece que es lindo porque tiene momentos muy lindos,
sí,
¿verdad?
Sí,
y porque además, en algún punto, marca nuevas tendencias y nuevos parámetros de la política internacional.
Uh-huh.
Hay un personaje del que ya hemos hablado, no de este específicamente, pero sí de un rol que ahora existe en todas las democracias, uh-huh. que es el que más puentes, ¿verdad? El que más puente, acá un poco lo desempeña Bianchenheimer.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, Graciela sí, gran que más puente, sí, icónica.
Exacto, Graciela Bianchenheimer, bueno, tanto se está tranquila igual ahora.
Hace un tiempo sí que no quema un puentecito.
Hace tiempo, sí, hace tiempo que no se hace flotar en ningún lado, pero bueno, Bianchenheimer es la verdad, es un espécimen de esta nueva... de este nuevo rol político internacional bastante moderado,
ajá,
te quiero decir, para
ajá.
nosotros no, pero dentro de los parámetros internacionales moderado,
uh-huh.
ya ve este Oscar Puente, bueno, Bianchenheimer había generado un problema con España, ya no me acuerdo cuál, pero había generado un problema con España,
había generado problemas en la mitad de los países del mundo,
y entonces
cumpliendo su rol perfectamente,
sí cumpliendo su rol, correcto, y ya se entiende eso como parte de fundamental de la democracia, señor. Es un elemento de la democracia que no existía antes y que ahora es fundamental.
Claro, como una válvula necesaria en las organizaciones políticas.
Exacto, exacto. Y bueno, y entonces veamos eso y veamos quién cumple ese rol en Argentina, ¿verdad? Uh-huh. El presidente, se los anticipo. O sea,
parece claro. Ahí no sabemos si es lo más recomendable, están experimentando con
bueno, eso. Es nuevo, eso por es eso, nuevo. Por eso. Y después, por otra parte, este tipo de diferendos, este tipo de puteríos de programa de chiventos, digamos, que escalan internacionalmente, pero ya me parece que el cuerpo diplomático está empezando a asimilar esta información. Uh-huh. Y es, no pasó nada.
Un roce, un chispazo.
Está saldado, superado, ¿me entiendes? Hacen toda la pantomima de si vamos a llamar al embajador, toda esa cosa. Pero pues nada, la cosa de las redes, ahí nos estuvimos diciendo unas cositas. Y ya está. Entonces, vamos a repasarlo, porque tiene momentos muy lindos y tiene enseñanzas políticas de nuevas formas, ¿verdad? A las que hay que acostumbrarse porque son las nuevas formas de la democracia.
Está muy bien.
Y además tiene alguna paradoja, porque justo Pedro Sánchez venía de cuestionar todas estas. Este tipo, él está luchando, recuerde que.
Sí, él va a liderar la regeneración democrática del mundo.
Eso mismo. Estaba pensando en renunciar a la presidencia de España y después salió de ahí para liderar la regeneración democrática del mundo. Bueno, está bien.
Le
dijimos acá, reflexiona fuerte, Pedro. Tira 250 de reflexiones de pecho, le quiero decir. Salió todo hipertrofiado de la reflexión. Así que vamos a llamarle. Después yo le digo, noticia. Y después, si no da tiempo, la nueva abogada de Papayo Celeste, señor, que es un nuevo personaje, ¿verdad? En la trama, y pobre, nuestra solidaridad, ¿verdad? Con ella.
Con la abogada.
Sí, lógico, sí.
Sí, sí, bueno, le tocó un paquete difícil.
Claro,
sí.
Es el que va ahí a desconectar Fukushima, o sea, ese que viene con el traje de
amianto,
con la escafandra. ¿Qué vas a hacer ahí? Digo, que pueda.
Alguien lo tiene que hacer.
Exacto, bueno, ahí está. Bueno, así que vamos a hablar.
Perfecto, Darwin, a la vuelta con el himno de Kim Jong-un.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Bueno, espero que esto lo reconforte, Darwin.
¡Ah, no! ¡Es espectacular! ¡Es un éxito, ¿sabías? Que se hizo viral en TikTok o algo de eso. Es un éxito en serio, ¿eh? Dicen que algunos están preocupados en Occidente, señor, porque la popularidad
la simpatía,
de Kim Jong-un.
Claro.
¿Cómo no le vas a dar like a esto? Esto es una bomba de Chile, señor. Es una bomba nuclear de las emociones.
Es el verdadero K-pop.
Eso, código ataque, solo si la Florida.
Cada vez que sale mejor, ¿eh?
La segunda parte de la humanidad.
Pregunta al oyente si nos enteramos del reality de cantantes que está haciendo Maduro para elegir su canción para estas elecciones.
¡No! No sabía.
Tiene que haber materiales.
Le voy a entrar a ellos, señor, porque acá nos gustan mucho las innovaciones políticas, sí, y nos encantan las democracias de autor, ¿verdad? No para vivir en una, sino para consumirlas. Sí. Por eso siempre decimos, no toquen a Corea del Norte. Está bien así, amigos. Está muy bien así. Ellos están, no se enteran. Toda esa cosa que sentimos nosotros de no sé cuánto, mire cómo están, mírenlos en ese video, escúchenlos.
Felices,
señor, todos haciendo así con el dedo para arriba, el pulgar para arriba, ninguna...
Sí, o el arma automática, sí.
En esta batalla entre el pulgar para arriba y los deditos en B, como signo, el Kim Jong-un, de la democracia autor, mantiene el pulgar para arriba como... el signo, alfa, ¿no?
Del bien.
El signo alfa del bien y de la mancomunión por la mejoría de todo, ¿verdad? Ese es el que yo soy hincha del pulgar para arriba. ¿Usted es hincha del pulgar para arriba o de los deditos en B?
No, creo que naturalmente me sale más el pulgar para arriba.
Ah, el pulgar para arriba. Le sale naturalmente. No quiero decir que era hincha.
No.
Pero le sale
naturalmente. Pero estoy
no,
ahí,
yo soy hincha. Yo soy hincha. Yo dedito, veo dedito en B y cacheteo. ¿Ah? Cachetea, señor. No, levanta el pulgar. Esto ya hay que pelear así, esta. Si no, se va a perder, señor. Vamos a perderla. No la podemos perder esta batalla. Tiene parece que el pulgar.
Parece que se llama Factor M, el reality de Maduro.
Factor M. Espectacular. Porque estaba el Fear Factor. Ese fue uno de los primeros reality show que tuvo mucho éxito, que debe haber sido lo último que llegó de Estados Unidos a Venezuela.
Antes de que cerraran todo.
Exactamente. Fear Factor, eso. Antes de que se cerrara, antes de que se terminara todos los programas del imperio. Y entonces, calculo que deben querer replicar ese éxito, ¿no?
Hay que investigarlo.
Hay que investigarlo.
Hay material.
Qué lindo igual, que repliquen el nombre de Fear Factor, que es el factor del miedo.
Sí, para el más.
Que además podría ser, la traducción es Factor M. Sí, o sea, sí, era
M
Factor.
M de Maduro, M de miedo.
M de miedo. ¡Qué bien que está la gente esa! Oh, me encantaría ser el mago del Kremlin de Maduro. El que le habla al oído. Y le escribe los guiones y le manipula la realidad, ¿verdad? Porque en los únicos lugares donde todavía se puede hacer eso son las democracias de autor. Después en el otro se le filtra con todo.
Se pone resto.
No, tenés el tifón de la realidad. Roto, es una cosa que no te aguanta nada, se te inunda la cocina de realidad. Bueno, amigos,
Darwin.
Entonces, Milei, después de haber ganado ella en diputados, ¿verdad? Que le permitió ser billardista por primera vez, ¿no? Realmente billardista. Sí. Yo creo que mató a Menotti por eso, lo mató Milei, ¿verdad? Por decirse, porque un billardista, nunca hubo un billardista tan menotista, ¿verdad? Celebraba derrota diciendo que habían quedado todos expuestos. Todos los que lo habían vencido habían quedado expuestos. ¡Ay, principio de revelación! Sí, sí, se revela que son unos idiotas ustedes. Eso es lo que se revela, ¿verdad? Y nunca hubo un billardista tan menotista, porque el tema es el dogma. Acá, ¿verdad? Él está apegado al dogma y a las formas. Es con mis formas
sí. O... Sí, o nada.
O sinmigo, exactamente. Sí. Con mis formas o sinmigo. Y bueno, entonces, es lo menos billardista que se pueda imaginar, porque billardista prescinde de las formas. Exacto, prescinde de las formas. Y lo único que le importa es ganar. Y a este ya vimos que no. Ahora están todos entusiasmados y dicen, mirá.
Ganó
media, ¿no? Hizo sí. Medio gol. Y ya están todos, mirá, pues, tiene cintura el loco, ¿eh?
Está loco,
¿no? Se destrancó, se destrabó, guarda ahora, guarda que se destrabó. Ah, aprendió, sacó dos pavadas de la ley esa y se la aprobaron. Y ahora tiene que ir al Senado, que es bravísima, pero bueno, no importa. Entonces, esta situación de euforia individual colectiva, ¿verdad? Aparece esta declaración que insistimos en esta cosa de lo de Milei, ¿no? Que es una estrella de rock muy exigente, ¿verdad? Porque es un revolucionario que quiere hacer una revolución desde el Estado, antiestatal desde el Estado, y le exige a su hinchada festejar todos los goles que se mete en contra. O sea, es durísimo. Sí. Y solo en Argentina se puede.
Sí, la mejor hinchada del mundo.
Exacto. Solo la mejor hinchada.
El mejor desafío para la
puede sostener hinchada. Eso. Claro, ya vamos a ver si lo sostiene o no. Claro. Pero solo ahí puede. En cualquier otro lugar le diría que es insostenible. Que ya lo hubieran volteado. Ya lo hubieran volteado. Pero en Argentina todavía sigue. La hinchada aguanta. Es la cultura del aguante.
Digamos. Bueno, 6 meses.
Cuestión de que gana una. Y después viene este éxito internacional. Porque estas cosas suman, ¿verdad? Estas cosas le suman. Como el paro general de hoy de la CGT le suman. Sí. Tuvo un lío interno con la Feria del Libro también, suma, como no, un viejo que lee libro de barba ahí. Que le
dice no hay plata.
No hay plata, bueno, ahí está, no hay acto entonces, no presento el libro ahí. No, me voy. Ah, no, porque tiene miedo de no llenar. Sí, me voy al Luna Park. Bueno, ahí está. Ahí perdió. El intelectual perdió. El de la Feria del Libro. Y después, entonces, viene el lío internacional este con España. Porque un ministro, que es este autito chocador explosivo de Pedro Sánchez, ¿verdad? Que, ya le digo, acá lo tenemos en el Senado. Pero en otros lugares llegan hasta los ministerios. La democracia de Pedro Sánchez que él quiere regenerar tiene un autito chocador de este se da contra todo. Sí. No sabe lo que es. no sabe lo que es. Es Arturo Vidal. Yo que sigo esto, porque lo mete para dentro de los UTE, de los autos. Es impresionante. Y explotan. Sí, se baja ahí. Él se baja y se va caminando y está la imagen ella de todo prendido fuego atrás, ¿verdad? Eso es tan habitual en héroes de acción. Los héroes de acción.
Sí, claro. Sí, caminando tranquilo, sin mirar incluso cuando explota.
No se da vuelta porque ya sabe lo que va a pasar. Creo que hay una escena así del Guasón.
Ajá.
Del Guasón, que él le viene caminando y explota todo el hospital. Ahí el Guasón este de Geleche, el Guasón.
Sí, el Guasón icónico. El que Guasón. Se comió un Batman.
Exactamente, correcto. En una película de Batman que se quedó con la película, sí. Bueno, entonces, dice que... No dice. Este es el que tiene Pedro Sánchez, le digo. Es ministro de transporte, además. ¿Y a dónde te lleva? A darte contra todo te lleva.
¿Y se llama? Pues.
A ningún lado y a todos, ¿verdad? Se llama, y además se llama, esa es la otra cosa maravillosa, se llama Oscar Puente. Es un nombre, porque él es el encargado de quemarlo, ¿verdad? Permanentemente, además. No hace otra cosa casi las 24 horas del día. Quema sus apellidos donde los haya y donde no los haya. Y la frase que dijo es lindísima, porque nunca dice lo que dice que les va a contar que dijo Milei, que le hizo decir a él que debía estar bajo los efectos de sustancia.
No cierra la frase.
No, porque está tan entusiasmado consigo mismo.
Con el puente que va a arder.
Exactamente. Está tan entusiasmado con los autitos chocadores que ¡pum! Le empieza a chocar en la cabeza. Y nunca lo dice, señor. Es increíble. A todo esto, ¿sabe lo que era eso? ¿En dónde estaba?
¿Dónde estaba?
Estaba en una ponencia de comunicación gubernamental y redes sociales, una cosa así. Imagínese. Y lo mandaron a él para que le explicara a los guachos cómo es ahora esto, ¿está? Entonces, bueno, ahí vamos a escucharla porque es muy linda la frase.
Sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? No. Pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy se acabó su fosa. Pues no. Pues no, y esto nos debe llevar a una conclusión.
Esto nos debe llevar
a... No sabemos qué fue lo que dijo.
Claro, y todo este entrevero nos debe llevar a una conclusión, es maravilloso, ¿no? Y esto nos debe llevar a... No, me la voy a saltear la conclusión. Si me permitís, me la voy a saltear, porque, como no dijiste, esto nos debe llevar a una conclusión. No tendría que haberte prendido el micrófono. Esa es la conclusión. Es espectacular cómo se entra a pisar en su propia fascinación con lo que está haciendo... infantil, ¿no? Además, como una especie de... Cuando le dije, lo vi, cuando dije eso, y se acuerda, ¿no? Cuando dijo, y entonces, cuando dice, la previa ingesta de una sustancia, no, o posterior, claro, porque previa no.
Preparando.
Sí, claro, en todo caso, previa ingesta de la sustancia que lo equilibra, podría ser, ¿verdad? Previa ingesta del litio. Que no, yo dije, no, es imposible ganar la selección. Y uno, es como que el... estos momentos nos encanta porque es como que el cerebro se disocia de la persona y empieza a hablar solo a los que están presentes sin la intervención de la persona que está vociferando todas esas palabras. Es como el cerebro hablando
Según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando
salió, todo esto nos está pasando a nosotros con él?
Y previa a la ingesta o después de la ingesta.
Esto es lo que nos pasa con él.
Salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane la selección, es imposible que un tipo... Acabó su fosa.
¿Te acuerdas?
Pues no. Pues no. Y esto nos debe llevar a una conclusión.
No, pues es que hay gente que, digamos, ¿qué están haciendo? Digamos, que, o sea, vamos a...
¿Y qué están haciendo ya? Y bueno, y esto nos debe llevar a una conclusión. Es espectacular. Todo esto era, bueno, entonces toma sustancia. Esto lo que quedó de todo esto.
Dice Milagro ahí.
Toma sustancia, ¿qué toma sustancia? Todo esto además era 3 días y medio después de que Pedro Sánchez volviera de su retiro espiritual.
A regenerar la democracia.
Exacto, anabolizado consciente, y dijera que iba a quedarse para limpiar el fango de la democracia española y ser un ejemplo del mundo. Iba a regenerar la democracia del mundo. Y aparece este diciendo, dije, lo que digo, ¿te acuerdas que este está encajado, ¿eh? Es un ministro, ¿no? Tiene a Oscar Puente quemando a todos sus parientes como forma de vida, ¿verdad? Con alcance internacional en este caso. Bueno, se subieron al ring y ahí viene la respuesta de Argentina, que es una maravilla, ¿no? Que es impresionante, señor. Porque claro, en este autito chocador que tienen todos los gobiernos, ahora que tienen toda la democracia, todos los gobiernos y todas las oposiciones, todos los partidos tienen este ejemplar, tienen uno o más de uno. En el caso del gobierno de Milei, es él. Es él que va con un auto en llamas, prendiendo fuego todo lo que toca. Entonces le responden con una carta oficial que parece una respuesta de Twitter de un energúmeno que consumió sustancia, ¿verdad? Justamente. Antes o después de la ingesta de sustancia, da igual. Pero es un energúmeno. Yo no le digo que le da la razón, ¿verdad? Porque todos sabemos que Milei no necesita consumir sustancias. O más allá del mango loco, pero de algún energizante. Pero no necesita consumir sustancias ilegales, digamos, eso, para entrar en ese estado catatónico. Pero, amigo, qué carta. Le dice que repudia las calorías injurias, bueno, hasta ahí sí, por puente, no sé qué, y dice que Pedro Sánchez, el ministro Pedro Sánchez, ¿no? Un gobierno que tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Ya le mete actualidad, digamos. Es una respuesta bien de Twitter. Es como lo más alejado de la diplomacia que puede haber, que ahora parece ser que es el tono de la diplomacia actual, digamos. Por eso le digo que embarca como una nueva, un nuevo género de la política internacional. O sea, es un buen ejemplo de lo que se ha transformado la política internacional. Sí. Y bueno, entonces dice que que cae sobre su esposa, asunto que le llevó incluso a hablar a su rey, por el bien del Reino de España esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con otro país. La mujer corrupta y no sé cuánto, así, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Y después sigue diciendo que pone en peligro. Además dice, pues claro, acá viene la parte del argumento de Twitter, que es que no puede parar, y sigue sumando cosas, y le tira con todo lo que encuentra Pedro Sánchez, que puso en peligro la unidad del Reino de España pactando con separatistas y llevando a la disolución de España, señor. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, señor. En contra de los ilegales. En contra de... Sánchez se tiró arriba a Marruecos, todo se tiró arriba. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte, la muerte que no traen los ilegales para las mujeres, señor. Es espectacular, ¿eh? Y dice, los argentinos tienen que cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el PSOE en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. O sea, le decían eso, que sea volteado, ¿verdad?
Sí, sí, la muerte política.
La muerte política, exactamente. A Sánchez, no saben que Sánchez es un vampiro, ¿verdad? Sí. Que vive 400
años. Es inmune a la muerte.
Exactamente, correcto. Pero es impresionante porque esto dio por saldado.
Así se salda.
Es espectacular, bueno, señor, porque insisto que hay como toda una pantomima de ¡ay, qué gran problema este diplomático internacional que tenemos! Ya está, no. Porque, claro, ¿cómo seguís después de esto? ¿Entiendes? Es una suerte de... es insólito, porque es lo mismo que genera el efecto de estos personajes políticos imprescindibles actualmente para la democracia, que andan prendiendo puentes, ¿verdad? En este caso, bueno, Oscar Puente es más brutal porque está todo el tiempo prendiendo sus parientes, ¿verdad? Prendiendo fuego a sus parientes, sus propios parientes. Donde ve un puente, lo liquida, exactamente. una especie, vamos, con una especie de magic click, ¿verdad? Para iniciar fogatas por todos lados y explosiones y todo eso. Pero cuando eso se traslada a la, al punto más alto de la pirámide, que es el presidente, también funciona de una manera similar, pero más ensordecedora todavía, ese efecto colateral positivo que ya habíamos hablado, que tienen este tipo de personajes, es que al final descomprime. ¿Me entiende? Es sí. Tan...
bueno.
Tan fuera de lugar, tan fuera de contexto todo, que descomprimen, porque no podés seguir después de eso. Es imposible mantener la atención después de semejante acto explosivo y desubicado que nadie termina de entender. ¿Entiende?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Oscar Puente reculó.
Bueno, dijo, sí, no, dijo, no me di cuenta, dice, por el contexto. El contexto era cómo comunicarse. La comunicación política era un seminario de comunicación política que daba el gobierno. O sea, comunicación política en la era de las redes. Y fue, y no se dio cuenta. Es espectacular, ¿no? Es maravilloso este incidente.
Es muy completo.
Exacto, es una gran, pero gran enseñanza. Lo tendrían que dar en todas las escuelas de politocología, esta, sí. La materia, ¿cómo se llama esta? La materia oscura.
Poliastrología.
Poliastrología, exactamente. Tendrían que dar en todas las escuelas, todos los talleres de eso, tendrían que dar este incidente porque es perfecto. O sea, el tipo dice que no, que no se dio cuenta, que lo sacaron de contexto. Insisto, el contexto era comunicación política gubernamental en redes en estos tiempos, no sé, una cosa así. Y dice que lo sacaron de contexto. Dice que no, que nunca hubiera dicho eso si se hubiera imaginado la repercusión. Maravilloso. Es maravilloso. Es genial. ¿Y por qué? Porque había venido esta bomba nuclear, después esta bomba de hidrógeno, de carta oficial, digamos, que no se hubiera animado a hacer un troll. Hay trolls de Twitter que dijeron, vos, no, me parece demasiado, no puedo hacer un hilo con esto. No, si hago un hilo con esto, me parece que la estoy quemando al pedo, ¿viste? No sé si es necesario. Eso fue en forma de carta oficial. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Con este personaje, con estas... bombas, explosiones, pero vete, descompresión por descomprensión. Okay. Eso es lo que hace.
Okay.
Es la descompresión. Descomprimen porque es imposible mantener la atención después de semejante acto explosivo. ¿Me entiendes? Que nadie entiende. Es descompresión por descomprensión. No se puede seguir ninguna discusión una vez que aparecen estas piezas incandescentes en la escena, que son intratable. Entonces, pues, ya está, dejamos acá. ¿Sabe lo que son? ¿Sabe lo que son? Son los misiles de Irán.
Ajá, contra tienen el escudo, ese efecto. Claro.
El efecto de los misiles de Irán. Misiles de la paz.
Son misiles, son hombres son, misil de la paz.
Exactamente, hombres misil de la paz. Ellos son, quiero instalar esa idea, misiles de la paz. Nadie va a reconocer ese efecto funcional, ¿verdad? De la misilada de Irán.
Porque todavía no estamos preparados.
Exacto. No,
pero está pasando.
Nuestros dogmas no nos permiten, nuestro paradigma actual no nos permite eso. Pero eso es lo que estamos ante la presencia de un nuevo concepto, que es el misil de la paz. ¿Cuál fue el mejor momento que incluso hubo hasta ciertas negociaciones y ofertas de ambas partes, de bueno, de cómo terminar el conflicto y todo, con esto de Israel y Palestina en esta última versión, digamos? El momento de mayor negociación fue después de los misiles de Irán, después de la misilada de Irán, después de los drones suicidas de la paz.
Uh-huh. Ahí jamás bajó la
ha sido el mayor. Sí, Israel dijo, bueno, a ver, podría ser esto. Al final no salió.
No salió,
pero estuvo cerca.
Sí, fue la vez que estuvo más cerca.
Fue la vez que estuvo más cerca, señor. Ha sido el mayor aporte a la paz en Gaza desde que ha tenido el conflicto desde su inicio del 7 de octubre.
Los misiles y los drones suicidas de la paz.
De la paz, señor. ¿Está? Y entonces el asunto se dispersa. Se disuelve todo porque, bueno, es eso, la explosividad ha superado cualquier posibilidad de continuar el ring y ranga, ¿entiendes? Uh-huh. Y pasa lo mismo con este tipo de personajes que prende fuego los puentes, ¿verdad? Disuelve la manifestación con un cortafuegos que es él mismo, o ella misma, o él mismo, ¿está? Eso es... como el corolario de todo esto.
Claro, ¿cuántas enseñanzas en la columna de hoy?
Nos humildamos. Acá venimos a humildar.
Había un oyente que hablaba del verbo humillar en el español.
¿Humillar?
Humillar.
Como... pero me parece que humillar no es el mismo concepto. Es un
puede
concepto
que no, por eso, despectivo. Él lo preguntaba.
Es despreciativo, claro, pero es despreciativo, me humilló.
Claro, no es el recibir un baño de humildad con contenido positivo, digamos.
Correcto, porque el Hamlet de en inglés es positivo.
Es positivo, correcto. No sirve humillar entonces para la traducción. Correcto.
No, es 100% positivo. O 97%, 98%, como diría Inumé, con la humedad, ¿verdad? 98% de humedad positiva. Pero porque es una cosa que uno incluso está agradeciendo cuando lo humble a alguien, ¿entiendes?
Claro.
La verdad que incluso cuando le dan... ellos le dan un premio o algo, y el que se lo da es muy importante y dice, no, estoy humble.
Claro, que acá un traductor simultáneo lo traduciría como honrado.
¡Honrado!
Estoy honrado, pero sí, me
pero
siento
no
honrado.
No, el
traductor de Google lo traduce como humillado, humillada.
¿Ah, sí?
Sí, pero tampoco.
Tampoco, está más cerca de honrado que de humillado.
Claro.
Está más cerca de honrado que de humillado, pero no es solo el honor, es que te transformó, te humildó. Ajá. ¿Entiendes?
Sí, te bajó unos escalones.
Exactamente. Y te transformó en una mejor persona, pero para abajo. Te igualó para abajo. Como de la única forma de igualar que hay, ¿verdad?
Sí, correcto.
Redundancia. Bueno, y entonces, ella seguía, ¿verdad?
Está bien. Bueno, pero me gusta su costado lingüista, Darwin.
Sí, por otro lado apareció... y los misiles de la paz. Eso es lo que había montado. Los misiles de la paz hay que darle a ellos. Por otro lado apareció un personaje nuevo,
sí,
señor.
Sí.
Pero capaz que nos tenemos que dar un respiro hoy de Papazo Celeste.
Y
nos estamos dando mucho
no
Papazo Celeste, ¿no?
Estamos, esta semana nos
todos
la
los días
la Papazo
Celeste.
Nos va a dar positivo.
La ingesta de sustancia, Estamos ingestando esta sustancia.
Estamos consumiendo previa y
celeste.
Después de la ingesta.
¿Cuánto hace que venimos? Hace 5 días que venimos de Papazo Celeste en Papazo Celeste. Señor. Bueno, capaz que ellos hay que aflojarle uno.
Sí. Vamos a aflojarle. Vamos a dejar pasar un Papazo Celeste un día, por lo menos.
Este Papazo Celeste lo dejamos pasar. ¿Está? El de hoy lo dejamos pasar. Igual me quiero. Sí. Mañana vamos a hablar porque me gusta el personaje de la abogada nueva. Uh-huh. Me gusta.
La nueva abogada de Papazo Celeste.
Sí, cartera, animal print, todo, está precioso. Está precioso, doble piercing. Sí, señor. Y cartera, animal print, me gusta. Y me solidarizo.
También, claro, sí, situación compleja.
Correcto, señor. Pero antes, me gusta. Y después, me solidarizo, ¿tá? Me gusta, pero vamos a dejar un respiro, ¿tá? Hoy no hay Papazo Celeste.
Muy bien, Darwin. Muy sensato, ¿tá? De su parte. Una columna llena de sabiduría.
Yo para mí sí. Yo para mí, el que no quiere humildarse con esta columna es porque, no lo tiene, señor.
No, claro.
Y que... Y eso, básicamente,
Darwin.
Dejarle todas las enseñanzas más posibles
han sido un montón
a la audiencia, ya que no puedo con mis hijos, se lo voy a dar a la audiencia. Ya que con mis hijos no funcionan, que están blindados, se lo voy a dar.
No le entran las enseñanzas.
Sí, y mañana vamos a hablar del secreto de los arándanos.
Ah, ok.
¿Cuál es el secreto de los arándanos?
Hay que dar un clic ahí.
Mañana. Mañana. Mañana voy a contar cuál es el secreto.
Muy bien, Darwin. Bueno, yo le deseo mucha suerte con todos los servicios que tiene que atender hoy en su casa.
No, ahora mismo, ya me pongo, tengo que salir al balcón ahí a mirar para abajo, señor, porque si llega antes
el sifón. Dile que le acceda al teléfono.
Si llega antes el del sifón que el del portero eléctrico, no tengo manera de
enterar.
Exacto, señor. Entonces,
ojalá que lleguen
al mismo tiempo. Una paloma mensajera, algo le dije, si puede, mandelo con paloma mensajera, pero no estamos del todo al tanto de que tengan ese servicio, así que bueno.
Bueno, Darwin, mucha suerte, entonces, y hablamos mañana.
No, mucha suerte para ustedes, y solidaridad con los desplazados.
Los nuestros, sobre todo.
Los nuestros.
De las crisis salimos todos juntos.
Otra crisis, otro activo para la campaña.
A las crisis las superamos todos juntos.
Sí, ¿y qué más?
Y hoy nuestro principal activo.
Ahí está, delgado. Ahí está, ¿qué está haciendo? ¡Vamos, el bobo! ¿Qué está haciendo el gado? ¿Está sumando activos? Cuando digo, después de ahí, hoy es nuestro principal activo, la crisis, otra crisis.
Crisis hídrica, otra del otro lado, al revés está. Que la del año pasado, como sabía, ¿no? De esto se sale con inundaciones,
¿cómo
lo hicimos?
Se sale? Ay, no sabemos cómo va a salir, no gaste plata, no hagan nada, esto sale con las inundaciones.
Va a sobrar el agua.
La inundación de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, amigos.
Darwin, hasta mañana.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Tuvimos esta mañana la visita en estudios de Ana Silva, Bettina Tassino y Cecilia Rosell, dos biólogas, una socióloga que incluso en un momento explicitó por voluntad propia, nosotros no se lo habíamos preguntado, pero estaba dentro del espíritu de algunas preguntas, ¿qué hace una socióloga jugando en este terreno? ¿Por qué? Bueno, porque vinieron a hablar de un artículo publicado con parámetros científicos, de una publicación científica que lo que plantea es el primer perfil representativo a nivel nacional de la cronobiología de los niños. Cronotipo de los niños y su vinculación con algunos factores que inciden en cómo está funcionando eso, cuánto están durmiendo, si están durmiendo lo necesario, si tienen jet lag social y una de las conclusiones claras del estudio es que hay problemas y hay problemas que se concentran fundamentalmente en los niños que van al turno de la mañana. Estamos hablando de niños en edad escolar para el caso de este estudio, pero es algo que también se ha corroborado y lo hemos hablado con Ana y con Bettina en los adolescentes, por ejemplo, impactando en su rendimiento académico. Fue muy interesante, siempre es muy interesante cuando vienen Ana y Bettina. De hecho, ustedes tienen en notoquennada.uy la posibilidad de acceder a todos los ciclos que hemos hecho con ellas y que son muy interesantes y que hoy tenían sobre la mesa muchísimas de las cosas de las que hemos hablado. Incluso no hablamos de algunas que incluso preguntaban los oyentes, el efecto, por ejemplo, de las pantallas. Ellas han hablado ahí dentro de el material que ellas han venido volcando todos estos años, respuestas a esas inquietudes también de los oyentes. Pero hoy el centro de la conversación en buena medida fue cómo atacar el problema. Porque si tenemos ese diagnóstico, que tenemos muchos niños durmiendo menos de lo que necesitan y con dificultades y con potencial desarrollo o desarrollo, más allá del potencial, en los hechos de problemas de salud a partir de las pocas horas de sueño, y ahí es donde se pone muy interesante la conversación por el lado de, bueno, esto es modificando los horarios de los turnos escolares simplemente, o eso en realidad es atacar un solo factor de un problema multifactorial, cómo juega la configuración de la sociedad en otro montón de frentes, cómo las familias se organizan, pero también cómo las familias están expuestas a cuestiones de horarios laborales, a cuestiones culturales. Les recomiendo, después del mediodía va a estar colgada esta entrevista que tuvimos esta mañana.
Y podemos compartir el link en nuestras redes con todo, todas las charlas sobre sueño que hemos tenido acá con Ana y Bettina como elementos estables y después, bueno, algunos invitados según el subtema que abordaran.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Se instaló desde esta mañana el escenario que preveíamos, que es un escenario de más frío que en los días anteriores, pero muchísima menos lluvias. No digo sin lluvias porque alguna probabilidad de lluvia hay, pero obviamente estamos hablando de probabilidades y de intensidades mucho menores a la de los días anteriores. En este momento, 13 grados, dice Inumet, 48% de humedad, un contraste radical con los días anteriores en una jornada que tiene 15 grados de máxima previstos para hoy y en principio un día despejado, así como está ahora, sin nubes, al menos para el área metropolitana. La nubosidad y alguna probabilidad de precipitaciones sería para mañana en la tarde-noche, según Inumet, en un día que también va a tener 6 grados de mínima, si viene una noche fría, pero un día que también va a alcanzar mayor temperatura que hoy, con 18 grados de máxima, un panorama bastante parecido para el sábado.
No toquen nada.
Nos seguimos metiendo en clima para la columna de Leo Barisoni, que vendrá en un ratito escuchando a los Rolling Stones en vivo en 1975.
Sí, en concreto el 9 de julio de 1975 en Los Ángeles grabaron esta, es la grabación de esta canción, de esta canción en vivo, Sympathy for the Devil. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de la gira que hicieron ese año. Y bueno, y Annie los acompañó.
Annie Leibovitz, sí, esta Annie fotógrafa de la que ya ha hablado Leo Barisoni, nos va a contar hoy la historia de su vínculo con los Rolling Stones. Un vínculo que no comienza bien, de hecho comienza con un fracaso estrepitoso. Sí. Que está vinculado a un auto de alta gama dorado. José, no sé si te gusta el dorado para los vehículos, no me parece que no.
Se ensucia mucho, bueno, digamos.
A los Rolling tampoco.
Jugó fuerte Annie Leibovitz y le fue mal con eso, pero no se rindió, siguió y terminó siendo la fotógrafa de los Rolling Stones en esta gira del 75.
No toquen nada.
Hoy juega Liverpool por Copa Libertadores en lo que ya se puede calificar como una buena semana para los equipos uruguayos a nivel internacional, menos Danubio, el resto... No perdieron, porque en realidad Nacional empató en un partido que puede tener, dependiendo del paladar, determinado sabor positivo, yo creo que sí, para el hincha de Nacional, pero bueno, Peñarol ganó, en Venezuela Racing ganó, y está muy bien posicionado en la Copa Sudamericana, claro, Racing ganó.
No le veía muy festeja, Peñarol Nacional.
Festeja el canciller del otro lado festeja, del vídeo, sí, muy metido sí. Con esta campaña de Racing, obviamente el equipo de sus amores, así que es parte de lo que va a hablar Diego Muñoz, que estuvo muy en el centro de la agenda deportiva sudamericana. Americana en estos días, porque estuvieron dándole de punta la entrevista que hizo a pie, a nivel de campo de juego, con Diego Polenta al finalizar el partido entre Nacional y River, con declaraciones que pusieron la sandía de la torta de lo que fue ese el partido con la actuación de, bueno, según Polenta, el gran arbitraje del brasileño Daronco en ese partido entre River y Nacional por Copa Libertadores, con eso y con la Champions. Llega en instantes el canciller.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Hay una cosa que da asco, que da mucho asco, que es la grandeza del Real Madrid. Eso lo podemos decir si uno mira los números de la Champions League. Realmente es impresionante. Vamos a hablar de eso con el canciller, pero antes nos vamos a dar una vueltita por el Río de la Plata.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
De afuera dio la sensación que el tumulto le vino bien a Nacional.
Es Copa Libertadores, así. Ellos saltaron porque pareció que fue mal. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás. Son cosas del fútbol, esto de lo lindo de la Copa también. Felicitar que al juez que también dejó también.
No felicitas al juez, en un momento lo agarraste, ahí le dijiste.
Pero eso es fútbol, es fútbol.
Que dejó jugar.
Eso es fútbol, deja jugar, es Copa Libertadores, eso es. Acá capaz que hace, eso son tres expulsados, vos sabés bien. Eso es la Copa Libertadores, eso es lo lindo del fútbol también.
Eso es la Copa Libertadores, decía Diego Polenta hablando con Diego Muñoz en el césped del Parque Central, ni bien había terminado el partido entre Nacional y River.
Hiperventilado, como le gusta decir a Darwin, Polenta dio una declaración que ayer estuvo buena parte del día al aire, porque evidentemente lo que dijo sorprendió, sobre todo después de una actuación que fue tan cuestionada para Daronco, que el capitán de Nacional lo felicitara. Más allá de esta situación, la verdad es que el martes se jugó en el Parque Central esos partidos que son divinos de poder vivir, divinos de poder
estabas
vivir.
Estabas ahí, estabas a metros.
Sí, eso es un privilegio, pero además, la verdad, ese tipo de partidos son la Copa Libertadores en sí mismo. Más allá de los incidentes, de la disputa, de la pelea, de lo que pasó después de la entrada de Lozano. Lo que genera un partido entre dos colosos del continente está divino y bueno, y terminó en un 2-2 que a Nacional le viene muy bien, que además como se presentó el partido es casi un triunfo,
iba perdiendo 2-0 y en 2 minutos, 3 minutos lo empató.
Sí, Nacional, que además había empezado muy mal el partido, que había sufrido todo el primer tiempo. Recoba había apostado por una alineación y por una estrategia, sobre todo, que no estaba demasiado ensayada, la había probado contra Racing el viernes y la reiteró el martes contra River Plate, y eso evidentemente genera desajustes. El equipo estaba desacomodado, estaba perturbado, estaba acelerado, quería recuperar alto con intensidad y recurría a la falta de manera permanente porque no saltaban juntos a la presión, porque eran presiones descoordinadas, y eso un equipo como River, que además toca de primera, que juega tan bien, que se asocia rápido y pasa al ataque de manera veloz, le sacó mucho rédito. Consigue 2 goles. Algún dirigente nacional después del partido me vino a la cabeza el 6-2 del 2020.
Bueno, es que al final del primer tiempo no era un pensamiento descabellado.
2-0 y un par de situaciones más, sobre todo una Nacho Fernández que busca un pase tres dedos bastante inentendible, porque cuando Nacional tiraba un córner quedaba siempre mal balanceado.
Bueno, ese River, es el segundo gol de River.
Y después hay 2 más, claro, iguales, superioridad de 4 o 5 contra 2. El segundo tiempo cambia porque Recoba cambia. Yo hace mucho que no veo que todos los cambios a un técnico le funcionen tan bien como pasó el otro día, porque entró Polenta por Anthony, que jugó mal, y entró Notable para jugar y para mandar. Polenta se comió a Daronco el otro día, le habló todo el partido. En un momento yo estaba atrás del arco de la Scarone, y en un momento Daronco se le pone cerca y Polenta se le acerca todavía más y le mete el dedo en la cara y le habla fuerte. Claramente tuvo mucha incidencia en el partido que se dio, porque entró muy bien Oliva, muy bien entró para balancear la mitad de la cancha. Zavala fue un jugador brillante, es el salto de calidad que tiene, el comodín de Recoba, que en general cuando entra lúcido hace la diferencia. Bentancur, que entró como segundo centrodelantero, incluso pasando al extremo, también rindió. Y Santander en lo de él, yendo, obligando, fajándose con los centrales también.
Tremendo lo de Carneiro, que estaba desde el principio y estuvo hasta el final. Y
terminó de 5.
Claro, bueno, terminó cerrando sobre la línea de fondo propia en alguna jugada.
Sí.
Mucho despliegue.
Sí, fue un partido, además, que puede marcar un quiebre.
Esos 2 goles.
Que puede marcar un quiebre de Carneiro para con la hinchada Nacional también, uh-huh. Porque yo lo hablaba con él después del partido. Necesitaba un partido así, marcar 2 goles en un partido de esta magnitud y que la hinchada le reconociera, además de su aporte goleador, la contracción al trabajo. Las jugadas polémicas, para mí es discutible la de Lozano, se puede discutir. Uno tendería a pensar que es roja, pero si la mira bien, Lozano explica que él va a la pelota y que se resbala sobre ella, y eso es lo que hace seguir su pierna, que chocan canilla con canilla, que incluso termina cortado Lozano.
Eso fue lo que dijo el juez, además, ¿no?
Sí,
cuando el VAR lo llamó, dijo va fuerte.
Es tan discutible como la de Colirio en el primer tiempo con el codazo.
La familia de Colirio es amarilla, seguro.
¿Sí?
La de Lozano yo no lo hubiera expulsado tampoco.
Okay.
Yo no lo hubiera expulsado tampoco. La Torre en tiempo real en la transmisión dijo que para él tampoco era roja, y yo viendo la reiteración coincido con eso. Después lo de Romero era roja seguro, porque era roja o nada, pero nunca amarilla. Si el árbitro ve un golpe, de hecho el VAR trata de que el árbitro expulse a los dos de todas las maneras posibles.
Y Danón que dice, mantengo la primera amarilla y el segundo es amarilla.
Exacto.
Se difundió muy rápido el audio del
lo
VAR.
Lo que no hay discusión es que después incidente, el partido cambió, Nacional se lo llevó por delante, River retrocedió demasiado, pasó un lapso muy importante de tiempo, además, como para que River no reaccionara. Vos te puedes sacar de foco una situación particular 5 o 10 minutos, pero después nunca más reaccionó River. Ese es un debe bastante importante que tendrá que manejar de Michelis. En una noche que terminó con Nacional sacando un empate valiosísimo, porque además Táchira empató con Libertad. Y entonces esto le abre la posibilidad a Nacional de jugar contra Táchira en Venezuela el miércoles que viene, ganarle, que River haga su trabajo contra Libertad en el Monumental.
Viaja clasificado a Paraguay.
Y que y si no clasificado,
tiene mucha ventaja.
Una ventaja muy apreciable para encarar la última fecha contra Libertad.
La situación de Peñarol.
La situación de Peñarol es una victoria muy corta, 1-0, una victoria necesaria, imprescindible, que lo deja con 6 puntos y que a partir de ahora le abre expectativas, porque la semana que viene choca con Mineiro en el campeón del siglo y cierra con Rosario Central en el mismo estadio. Esto quiere decir que es altamente probable que el último partido de Peñarol con Rosario Central sea el que defina todo, con un agregado, que es que Peñarol tiene una muy buena diferencia de goles respecto de Rosario Central, y eso le puede dar, incluso en un partido que pueda llegar a perder, la clasificación, porque a igualdad de puntos, obviamente la diferencia de goles es la que decide qué equipo sigue en carrera.
Es como un punto extra.
Totalmente, un medio punto que hace la diferencia en una Libertadores que tendrá hoy a Liverpool jugando a las 7 de la tarde contra Palmeiras. Ahí estaremos en el comentario por ESPN. Jugará a Liverpool, que tiene 4 puntos, que va a jugar contra un candidato al título, obviamente, y que intentará competir. Me parece que esa es la gran apuesta que tiene que tener el equipo de Alfaro.
De los 3 equipos uruguayos en Libertadores, se puede decir que como peor escenario tienen buenas perspectivas de entrar en Sudamericana.
Sí, a Liverpool.
Porque a Liverpool se cayó San Lorenzo en el grupo y eso le da la chance de...
Pero ahora Liverpool juega con Palmeiras y después va a Boedo y a jugar con Independiente del Valle en la altura.
Claro, sí, tiene un fixture complicado.
Por eso, ese es el fixture que tiene por delante Liverpool en la Libertadores. Vos decías antes de la pausa, la Sudamericana para Racing, que está extraordinariamente bien posicionado. Primero, si le gana Nacional de Paraguay, ya se asegura mínimo repechaje contra quien caiga de la Libertadores. Y deberá ir a jugar contra Corinthians en Brasil la última fecha.
Pero con ese colchón.
Con el colchón, si el mínimo segundo lugar y la posibilidad de manejar primero un empate como para ganar el grupo. La verdad que es extraordinario lo que está haciendo. Le ganó 2 veces a Argentinos, se empató con Corinthians, se empató con Nacional de Paraguay. Está invicto en 4 fechas y encara la recta final de la fase de grupo con muy buenas perspectivas.
Bueno, nos vamos a Europa. Tenemos final de Champions.
Y
no hay morbo.
¿A que no saben que sí, la juega el Madrid? Va a jugar su final número 18.
Correcto.
Hasta ahora jugó 17 y ganó 14.
Sí.
Como para que tengan clara la magnitud del equipo, evidentemente más grande del mundo. Que ayer además dio vuelta a una serie que perdía en el minuto 88 con Bayern Múnich. Porque el Bayern ganaba 1-0, habían empatado 2-2 en Alemania. Ancelotti, faltando 10 minutos, saca a Valverde y pone, entre los cambios que hizo, pone a Joselu. Joselu, que el Real Madrid lo compró del Español descendido por 2 millones de euros.
Nada.
En realidad es un préstamo. Hizo los 2 goles. Marca tras un error de Neuer el empate.
Un error llamativo en Neuer.
Sí, que además.
Es una pelota un poco complicada.
Además,
pero
había sido la figura del partido. Sí. Había tapado 5 o 6 jugadas clarísimas para el Real Madrid, que se había puesto en ventaja y que vio cómo, en no abrir y cerrar de ojos, de vuelta el Bernabéu, veía al Real Madrid clasificado, porque Joselu primero y Joselu después, tras pase de Rüdiger desde la izquierda, le dieron el 2-1, definirá con el Dortmund, que un día antes había eliminado al PSG.
Claro, por eso no hay morbo, porque no va a estar Mbappé contra el Real Madrid en la antesala de irse al Real Madrid, como todos suponen.
Totalmente.
En este momento.
El primero de junio en Londres va a ser la final entre Real Madrid con Valverde seguro en la cancha, jugando su último partido antes de viajar a Estados Unidos para incorporarse a la selección uruguaya de cara a la Copa América.
Sí, la historia del último medio siglo del Real Madrid con la final de la Champions. No jugó ninguna final en la década del 70. Venía de jugar, de ganar y de perder. Había perdido dos finales en los años 60. Pierde una final en el año 1981. Y esa es la última final de Champions que perdió el Real Madrid. Después jugó por lo menos una por década. Jugó 8 y las ganó las 8. Desde que perdió esa última final de Champions.
Hace 43 años que no pierde una final de Champions.
Es un tasco.
8 victorias consecutivas y 14 victorias en finales de las 17 finales en las que compitió.
14 Champions, el que viene segundo en el ranking es el Milan, que tiene 7.
Sí, el otro día vi un gráfico. Que no sé cuántos equipos había que sumar para que pudieran pasar al Real Madrid, los equipos más importantes del mundo,
los tres que,
¿no?
Con los tres que
está
vienen atrás,
Liverpool, el
Milan, el Bayern y el Liverpool juntos tienen más Champions que el Real Madrid, pero si no se juntan, no.
El Real que el primero puede ganar su Champions número 15, Ancelotti puede volver a ganar una Champions. Y ese es el otro el otro detalle de Carleto, que ganó las 5 grandes ligas, que ganó la Champions, que no le queda título alguno por disputar y por ganar, y que sigue manteniendo esa pasividad, esa calma.
Tan personaje, ¿no?
Que lo hace diferente en un fútbol, además, tan marcado por los entrenadores que... son la antítesis.
Muy
que
corren, efusivo.
Que se mueven, que se agachan, que se arrodillan, que están todo el tiempo sobreestimulando la táctica, la estrategia. Carleto, como dice el libro, es el líder modesto, el que no me acuerdo cómo se llama el título del libro.
Ah, tiene una biografía que
pero
tiene
una
que
biografía
va por ahí.
Que habla por ahí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El título de la biografía de Carleto:
Liderazgo Tranquilo.
Qué bueno, ahí
y
está.
Y más que nunca tranquilo.
Carleto, acá un oyente, Pancho de Neptunia, preguntaba si podías explicar por qué el árbitro le erró al pitar fuera de juego y no lo llamó el VAR.
Esa es
la última jugada del partido.
Lo ganaba 2-1 el Real Madrid. En la última jugada, el árbitro dio 9 minutos de descuento y en
jugó
el minuto
12
de descuento pasó esto: una pelota larga al área del Real Madrid. Deriva en el empate del Bayern Múnich. No es error del árbitro, es error del línea. El línea
que levanta la bandera en una jugada fina.
El línea, de acuerdo al protocolo VAR, tiene que mantener la bandera baja y una vez que termine la incidencia, el VAR determina si hay o no fuera de juego. El línea levanta la bandera y ante esa situación al árbitro no le queda más que pitar. Cuando el árbitro pita, el juego se detiene.
No, claro,
no hay más nada por discutir.
No, es que de hecho, yo no sé si es así la regla, pero si eso lo van a revisar al VAR, en realidad no pueden validar el gol. Tendrían que arrancar con una suelta no neutral para el Bayern Múnich donde está la pelota, porque el juego se cortó antes.
Porque el árbitro, como máxima autoridad, pita y la acción se detiene. Ya
sí, sí.
No queda más
y
nada.
Y eso fue
para
antes
discutir.
De que pateara el jugador alemán.
Notoriamente antes de que pateara el jugador alemán. Después entramos en la otra situación, la otra discusión, si era o no fuera de juego.
Bueno, está, pero nunca
pero
lo
nunca
vamos a saber.
Nunca lo vamos a saber. Lo que seguro en línea estuvo mal en levantar la bandera tan rápido, porque era una jugada fina que el que tenía que determinar de acuerdo a las nuevas reglas es el VAR y no el línea en tiempo real.
Bien, muchas gracias, Diego.
Vamos arriba.
No toquen nada.
HDI Seguros, somos seguros.
Con la baja temperatura de la mañana ha ido amainando el tema del mosquito, creo. No sé si coinciden conmigo. Yo veo un los tres ahí posados en la ventana, pero por lo menos están como quietos los bichos.
Se tendrían que estar yendo ya, ¿no?
Uno supone, sí, eso pensaba uno hoy de mañana, sí. Y sin embargo hubo que atravesar nubes.
Se obligaron ahora.
Nubes de mosquitos. Bueno, hemos ido entrando en clima en la mañana para la columna de Leo Barisoni con la gira de los Rolling Stones en 1975, de eso va a hablar, pero antes nos vamos a ir a otra gira, una gira que no tiene menos historia detrás, pero que se ubica en el futuro, vamos a hablar de eso.
No toquen nada.
Eso, vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso? Una gira de dos gigantes.
De dos gigantes, y que está bien el link, porque etariamente estamos hablando más o menos del mismo orden.
Capaz gente de la misma generación, un poquito más joven. Capaz.
Sí, ahí va, estamos hablando un poquito 81 y 77, creo que.
La misma generación.
Estamos hablando de dos pilares de la música popular brasileña. Ellos son dos hermanos que se dicen gemelos de distinto embarazo, Caetano y Betania. Ya lo deben haber adivinado, Caetano con 81, Betania con 77, por eso hacíamos el con Mick Jagger, por ejemplo. Claro. Los hijos de Doña Canó, padre y madre artísticos de decenas de músicos brasileños, dieron hace unas semanas una gran noticia para Brasil, creo que para la región. En el segundo semestre de este año harán una gira en conjunto por el país norteño, y es una cosa que no pasa desde hace mucho tiempo.
María Bethânia y Caetano Veloso cantando Milagres do Povo ao vivo no Caldeirão.
¿Quién es aquel? Vive milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar, e o coração que é soberano e que é senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim. E é pura dança e sexo e glória, paira para além da história. Oxo, Oba, Iala e Via. Oxo, Oba, Iala. Xango manda chamar.
Está sonando Milagres do Povo, uno de los clásicos de Caetano Veloso, inspirado en la obra de Jorge Amado, otro grande de Salvador, de Bahía, y este tema fue interpretado en Caldeirão do Mião, el programa clásico de los sábados de Globo, que hizo una emisión especial para anunciar esta gira de estos dos grandes que van a recorrer varias capitales de Brasil en el segundo semestre de este año. El programa se puede ver completo en YouTube, obviamente en portugués, ¿no? Tienen que hacer un esfuerzo ahí los que nos conozcan, pero es muy disfrutable a nivel musical y a nivel de las historias, porque reúne testimonios del público y de figuras de Globo, de las estrellas de las novelas, de la música, que están siempre rotando en la programación de Globo. Bueno, todos hablan de la influencia de estos dos músicos, la influencia que han tenido en la cultura brasileña. Aparecen, claro, la música y la familia, pero también la religión, la ecología, el exilio, la historia misma de Brasil, y sutilmente también la ideología de Caetano y Betania. Caetano militó fuertemente contra la reelección de Jair Bolsonaro, y en los finales de la campaña electoral, la última, que terminó ganando Lula, Betania se mostró con una remera que decía el INAU, él no, en referencia al expresidente brasileño de ultraderecha. Son trayectorias artísticas que seguramente no tengan igual dentro de Brasil, y probablemente el parangón internacionalmente también sea para muy pocos, y que ahora volverán a lucirse en los principales escenarios del país de Brasil. Ambos conservan una voz impecable y una presencia imponente. Hace pocos meses lo pudimos ver a Caetano en el Antel Arena, y estaba impecable, gracioso, elegante, afinadísimo. Por ahora no está previsto que esta gira salga al exterior del país, al exterior de Brasil, y por ejemplo pudiera llegar a Montevideo. Sabemos que hay intenciones, pero es muy difícil. Lo seguro es que lo pueden ver cantar varias de estas canciones en el especial de Globo, que como dijimos está disponible en YouTube, poniendo Caetano, Betania, Globo aparece. Por ejemplo, allí cantaron y cerraron con un tema escrito por Caetano, como todos los temas, Caetano es el letrista, que cierra el especial, y que según dice Betania, sería ideal para mostrarle a un extraterrestre el universo musical de estos dos gigantes, un indio.
Un indio descerá de una estrella colorida brillante, de una estrella que virá un
numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul-américa no claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá e rápido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim, de modo explícito. Irá, e fazendo que nem Mohamed Ali. Irá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá todos, não por ser exótico, ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio.
No toquen nada.
Pixies, son los Rolling Stones con su tema Beach del álbum Sticky Fingers de 1971. A esa época nos vamos a ir en esta columna de Leo Barisoni. Buen día, Leo.
Buen día. Sí, nos vamos a esa época, a los 70 de los Rolling Stones, a esta fotógrafa gigante como es Annie Leibovitz, que lo fotografió desde adentro en su gira por Estados Unidos 1975. Y estas grandes bandas, como los Rolling Stones, como los Beatles, siempre tienen una relación muy directa con la fotografía, con los fotógrafos y las fotógrafas, o sea, tienen fotos muy famosas. Y los fotógrafos también son muy célebres los que las han hecho. Recordemos a los Beatles en la foto de Abbey Road. Y también recordar, relacionado directamente con los Rolling Stones, que ya hicimos una columna del fotógrafo Michael Cooper, que era un gran fotógrafo amigo de Keith Richards, que había fotografiado muy desde adentro a los Stones, pero en los 60. Bueno, acá nos vamos a los 70, que este testimonio fotográfico de Annie Leibovitz, una fotógrafa gigante que no necesitaría presentación, pero probablemente mucha gente no la tenga. Annie Leibovitz es una fotógrafa totalmente contemporánea, nació en 1949 en Estados Unidos, tiene actualmente 74 años, y para mí es la fotógrafa más célebre, más famosa de la historia hoy en día, si bien también Sebastián Salgado, el brasilero, es muy, muy famoso, pero ella es como la top, es una tremenda fotógrafa, y que hicimos varias columnas ya de ella, porque tiene muchísimas fotografías icónicas, como la última fotografía con vida, es porque lo mataron horas después a John Lennon, esa fotografía que está desnudo, abrazado a Yoko Ono, o la fotografía también de Demi Moore embarazada y desnuda, que fue como una controversia tremenda a fines de los 80, o más recientemente el llamado Queen Gate, que fue contratada ella, Annie Leibovitz, para hacerle la fotografía a la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Y hoy en día también viene muy está muy en las noticias Annie Leibovitz, si uno busca, porque hace un mes más o menos, salió la noticia de que los reyes de España, Felipe y la reina Leticia, contrataron a Annie Leibovitz para que le haga su retrato real, ¿no? Una Annie Leibovitz que incluso se filtró la cifra que iba a cobrarles, ¿no? Y todo, pero bueno, que está realmente en el tapete hoy en día, porque a los 20 años de casados de ellos deciden hacer esa fotografía con ese retrato real con Annie Leibovitz.
Esa es la actualidad de Annie Leibovitz, pero vamos a ir muy atrás en su historia, a los principios de Annie Leibovitz.
A los principios, ella comienza a fotografiar, entra a la revista Rolling Stone, o sea, coinciden las dos cosas en este momento, la revista y la banda. Entró muy jovencita, con 20, 21 años, comienzo de 1970, ya presenta un portfolio en la revista Rolling Stone, en donde, y ella entra a la revista para hacer fotografías. Una revista Rolling Stone que recién arrancaba, tenía pocos recursos, y que una de las primeras tapas en fotografiar, una de las primeras tapas que fotografió fue justamente también a John Lennon. Una pequeña anécdota para un poco dar cuenta de lo joven que era. El director y fundador de la revista Rolling Stone, Sean Wenner, iba a entrevistar a John Lennon porque no había dado hasta ese momento ningún tipo de entrevistas de lo que había sido formar parte de una banda tan importante como los Beatles, ¿no? Cuando ve esa posibilidad de Annie Leibovitz, le dijo, yo quiero ir. No había muchos recursos, ella consigue un pasaje muy barato y también le dice al director, me quedo a dormir en la casa de unos amigos, no te voy a generar un gasto, pero yo quiero hacer esa fotografía. Y cuando va, le hace una fotografía, un retrato muy muy lindo que sale, muy simple, pero Yoko Ono en una entrevista, en un documental hace unos años, dice que Annie Leibovitz era una estudiante muy joven y dulce, pero pensé, qué curioso que Sean, se refiere al director de la revista Rolling Stone, no haya venido con un fotógrafo famoso, ¿no? O sea, con tan solo 20 años ya empezó como a fotografiar, y a partir de ahí empieza como a fotografiar a la música, sobre todo.
No se esperaba Yoko Ono que le cayera por el lado del presupuesto, que esa fue la jugada de Annie Leibovitz. Voy porque te salgo barato.
Te salgo barato, voy, estoy en la casa de unos amigos, y le hice un retrato que es muy simple, pero que John Lennon está mirando muy fijo, y a partir de ahí ya empezó una relación incluso ella con John Lennon, con Yoko Ono, y posteriormente con los Rolling Stones también, aunque el primer contacto con los Rolling Stones fue totalmente fallido, ¿no?
Sí, no funciona esa primera idea de Annie Leibovitz con los Rolling Stones.
No funcionó para nada, porque los Rolling Stones en 1971 van a San Francisco, había tan poco presupuesto también en la revista que no viajaban a otros lugares, tenían que esperar que la banda viniera acá, y Annie Leibovitz tuvo la idea de hacer los Rolling Stones en 1975 con un Cadillac dorado, ¿no? ellos adentro, supongo, y este consiguió el Cadillac, dice que los Rolling Stones bajaron a verlo o algo, y no, les dijeron no, que no querían hacer la fotografía. Mick Jagger le dijo concretamente, los coches son como el vino, hay años buenos y años malos, se dieron media vuelta y se fueron. O sea que ese fue el primer comienzo fallido, y a partir de ahí, Annie Leibovitz, 1972, 73, 74, en el 73 ella es ascendida como jefa de la revista Rolling Stone, pero a partir de ahí, 72, 73, 74, empieza a seguir a todas las bandas por diferentes lugares, Joan Baez, todas las bandas esas que se movían por la ruta, y a realizar tipo documental, tipo reportaje fotográfico. Es tanto lo bueno que empieza a ser como producto que ella misma dice, supongo que a los Stones le gustaron algunas fotos de las que hice en ese tiempo, y años más tarde, en 1975, me llamó Mick Jagger y me preguntó si me gustaría ser la fotógrafa de su gira. Y ella misma agrega, Mick me pidió que fuera su Cartier-Bresson. Más allá del elogio de lo que significa esta palabra de ser Cartier-Bresson, que es el gran fotógrafo francés, el estilo de Cartier-Bresson era fotografiar sin que la gente se diera cuenta, en la calle. Entonces lo que le pide Mick Jagger de alguna manera es, seguinos, nosotros hacemos escenarios, back, fiestas y esto, y vos nos fotografiás. Era ella, es un seguimiento documental que le pedía Mick Jagger para que les realice a los Rolling Stones.
Escuchando Miss You, está la mesa servida, estamos en el momento en que Mick Jagger le pidió a Annie Leibovitz que fuera su Cartier-Bresson y que los acompañara a la gira del 75, ahí nos vamos a sumar.
No toquen nada.
Annie Leibovitz había conseguido lo que quería, pero le faltaba arreglar en el trabajo, podríamos decir, ¿no?
Habló con el director, exacto, es eso mismo. Perdón, pero me dio gracia mismo.
Sí, pero es la imagen.
Sí. Le pidió, le dijo al director de la Rolling Stone, Sean Wenner, le dijo que los Rolling Stones lo habían llamado para ir de gira, y él le dijo, mira, no te garantizo que cuando vuelvas estés, porque era una gira por todo Estados Unidos, eran varios meses que iba a estar afuera, pero sobre todo también después, él dice en un documental, ¿no? El director de la Rolling Stone, Sean Wenner, dice, el primer consejo que le di es, no vayas de gira con los Rolling Stones. Tenía muchos amigos que habían ido de gira y habían vuelto drogadictos. Un poco de eso ocurrió algo, ¿no? Pero bueno, Annie al final se fue, e incluso como muy, 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 muy ilusa, en su valija, aparte de sus bolsos con cámaras, puso dos raquetas, ¿no? Pensó que podía tener tiempo libre en sus ratos.
Raquetas de,
que
de tenis, acá vemos la carga que puede estar manejando algún vivo del otro lado. Dos raquetas de tenis,
sí. Como para hacer las prácticas. Dice, yo era muy ingenua, me llevé mis raquetas de tenis, pensaba que tomar clases de que pensaba tomar clases de una ciudad a otra. No tenía ni idea en lo que me estaba metiendo.
Y las raquetas eran la muestra.
Las raquetas no las usó nunca. Lo que sí usó fue, y muy bien, fue sus cámaras. Y Kate Richards recuerda también en documentales, en entrevistas, los Stone hablan fantástico siempre de ellas, la aman. Entonces dice, es una de las primeras, dijo Kate Richards, es una de las primeras fotógrafas que recuerdo. Era una chica, para variar. Pensamos, a ver cuánto dura, y ahí se ríe, ¿no?, mientras declara. Pero encajó, y nos llevamos una gran sorpresa. Yo pensé, no va a durar. Y luego, al estar tanto tiempo juntos, día a día, semana tras semana, vimos que era una persona que no daba problemas, y la veías haciendo, y hace el gesto como, se lleva la mano, y clic, 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 ¿no? Se lleva la mano arriba de tapándose el rostro, Kate Richards, ¿no? Pero, y Annie Leibovitz, hacía esa, era esa, estaba constantemente con los Rolling Stones, fotografiándolos en todas las situaciones que estuvieron, no solo arriba del escenario, no solo atrás del escenario, sino en su vida diaria, día a día, ¿no? Y no paraba de trabajar, pero tampoco no paraba en la vida nocturna, porque también tenían los Rolling Stones una vida como muy agitada nocturna, ¿no? Alcohol, droga, noche, fiestas. O sea que yo siempre digo, se unió la banda en absolutamente todos los sentidos, y ella misma lo dice. Hice todo lo que se supone que debes hacer cuando estás de gira con los Rolling Stones. Imagina todo lo que puedes hacer. Bueno, pues yo lo hice. Fue la primera vez en mi vida que algo me sobrepasó.
Así que un poquito de razón le estaba dando a su jefe en ese momento.
Toda la razón. Ella tuvo un vínculo también con drogas durante todos los 70. Ella, de hecho, se va de la Rolling Stone a fines de los 70 porque ya no podía mantener ese trabajo, incumplimientos a razón de esa adicción. Entra en una clínica de rehabilitación y, bueno, a principios de los 80 empieza otra relación con Vanity Fair que dura hasta el día de hoy, ¿no? Pero más allá de todo esto, que fue verdad o algo, de la cuestión de esa que la sobrepasó la vida, la noche, las drogas, el trabajo es realmente absolutamente increíble, ¿no? Uh-huh. Porque realmente se mete adentro de la banda. Mick Jagger dice incluso, los fotógrafos, en esa época se refiere, ¿no?, te acompañaban. En aquella época las personas eran mucho más libres que ahora. Nadie preguntaba, siempre y cuando hubiera buen ambiente. Todo iba bien. Entonces, yo digo, logra una intimidad de los Rolling Stones, retratando absolutamente todo, no solo la parte de los escenarios, las luces, sino también esas oscuridades, no quiero llamarlo oscuridades, esa vida que
sí, es esa rotura humana que generaba ese estilo de vida que tenían los Rolling Stones, sí, en ese momento.
Es el frase, eslogan, sexo, droga sin rock and roll, ¿no?
Pleno en ese momento.
Lo reflejaba bien en las fotos, y los Rolling Stones, ojo, también, ¿no?, dejaban que ella lo reflejara.
Su idea era que eso quedara documentado.
Sí, porque de eso tiene que haber un filtro, no es que libremente vos podés publicar lo que quieras, ¿no? Y Mick Jagger, abras un poco para reafirmar esto, Mick Jagger dice, descubrió cosas que mucha gente jamás vio. Estaba siempre con nosotros, hiciéramos lo que hiciéramos. Y para reflejar esto, hay una fotografía que quiero describir, que es una fotografía que es a color, porque todo el trabajo de Annie Leibovitz es blanco y negro, una fotografía horizontal en la que se ve un brazo, la mano, un brazo sobre una sábana blanca, hay un bisturí y el brazo, la parte del antebrazo, perdón, tiene un tajo de como de 15 centímetros y está todo cosido,
sí,
¿no?
recién suturado,
hay manchas de sangre, hay un tono como anaranjado. Bueno, ese es el brazo de Mick Jagger, que en un momento en la gira se cortó muy feo el brazo, como 15 centímetros, y Jagger cuenta que, bueno, que fue al hospital, y quien lo acompañó, Annie Leibovitz. Entonces él estuvo haciendo fotos mientras lo suturaban, posteriormente a la suturación, pero hay algo, Mick Jagger, creo que es tan vivo el tipo, porque le dijo, ¿tenés en la cámara color? Me dice, no, tengo blanco y negro. Bueno, esta foto es color. Y tenía razón. O sea, estaba esa cuestión como el naranja de la tonalidad, el rojo de la sangre. Y Mick Jagger dice, recuerdo que hay una foto en la que me corté el brazo. Fui al hospital para que me dieran unos puntos y mientras, Annie hacía fotos de cómo me cosían. Hay otra fotografía que está, para mí es increíble, en la que Kate Richards está como sobreviviendo ahí,
sí,
a un pasillo de hotel.
A punto de perder la verticalidad.
Sí, para que la gente se ubique, una fotografía blanco y negro, horizontal. Es un pasillo de esos como grandes hoteles con las moquetes esas feas que son de colores, ¿no? Para
sí,
mí
muy estampada,
muy,
feo, sí,
muy estampada, pero el blanco y negro la apaga un poco.
Claro, si no se hubiera llevado toda la extensión de la foto,
sí,
de la moqueta.
Ahí va.
Lamentablemente.
Tal cual. Y puertas de los dos lados, y en una puerta está como apoyado Kate Richards, pero apoyado con su pantalón de cuero entero, bien rock and roll, torso desnudo, pero apoyado como quien viene de una larga noche con mucho alcohol encima. Ahí va, con mucho. Y a él le preguntan por esa foto en un documental. Y que Richard dice, a la risa, ¿no? Con esa risa como muy de cigarro que tiene, dice, no me acuerdo de esa foto en absoluto, ¿no? Como que venía.
Uno se lo imagina babeando en esa posición.
Claro,
por lo menos. Sí. Y perdiendo fluidos de distintas maneras. No, está pudiendo controlar nada.
Sí, absolutamente nada. Y pero hay fotografías alucinantes también de otros momentos, ¿no? Annie Lewis sacó en el 75 y después sacó algunos otros años, también lo llaman para la gira, pero hay una fotografía de Kate Richard armándole una pista gigante, hermosa, a su hijo de autitos, arriba de su cama, ¿no? Con la sábana totalmente extendida, o sea, cosas que demuestra la intimidad de que logró captar Annie Lewis. Pero hay también, vos decís, esa tipa, una privilegiada, ensayos improvisados, supongo, en las habitaciones de los hoteles, entre Kate Richard aparece Mick Jagger, aparecen algunas Ron Wood, esos ensayos con la guitarra ahí, espejos de hotel, televisores al costado, realmente todo una intimidad. Hay algunas sesiones de fotos improvisadas también, hay una que está, una fotografía que está muy buena, en la que Kate Richard está en la habitación, colocaron como fondo blanco todas las sábanas, se ve que era de la cama, sí, la claro. Colocaron como las pusieron con palillos en roperos,
se parece como una especie de escenografía blanca de fondo,
claro, todo muy casero. Son sábanas. Vos decís, qué hermosura esto de que era una banda ya totalmente consagrada, y esa cuestión de casero y de verdad, ¿no? De real. Pero hay una fotografía que Annie Lewis destaca muchísimo en todo este trabajo, que es una fotografía que ella dice misma, ¿no? La fotografía que para mí fue emblemática de la gira de 1975 fue la de Mick Jagger en el ascensor. Es un retrato para mí hermoso, blanco y negro, vertical, en la que está Mick Jagger adentro de un ascensor. Arriba, cinco luces de esas del ascensor, cinco círculos de luces que parecen como hasta de quirófano, ¿no? Y él en un momento está dentro del ascensor con los dos brazos atrás, mirando seriamente, está de bata blanca, como quien va, sale de un spa, y con una toalla,
un torniquete, turbante,
un torniquete en la cabeza. Está totalmente como demacrado, serio, como
mojado. La cara de destrucción es tremenda.
Porque también tiene el maquillaje corrido.
Claro.
Y esta fue una fotografía que hizo al final de la gira. Ella decía que Mick Jagger realmente terminaba exhausto. Ustedes lo ven que está corriendo de un lado para el otro. Terminaba, iba al camerino, terminaba el show. Decía que incluso se tiraba un balde de agua arriba, se envolvía todo y se iba para el hotel. Y ahí subía en el ascensor. Y esta foto es emblemática también por eso, porque es un momento simple, pero es un momento que describe ese final y todo lo que ponía Mick Jagger y los Rolling Stones arriba del escenario. La foto la sacó Annie Lewis mientras subía a la habitación del hotel Mick Jagger. Y dice, la fotografía, dice Annie Lewis, estaba hecha subiendo a la habitación de Mick. Estábamos solos, ambos estábamos igual de absortos, no por las drogas, sino por todo el viaje, la falta de sueño y el esfuerzo de los conciertos. Tanto Mick como Kate tienen un poder tremendo dentro y fuera del escenario. Podían entrar en una habitación como jóvenes dioses. Me di cuenta de que la proximidad de ellos me dio fuerzas también a mí. De toda esta historia con los Stones, Annie Lewis sacó actualmente una larga amistad y un gran reconocimiento de parte de los Rolling Stones, pero una gran cercanía con la banda y también una gran reputación como fotógrafo, ya que estas fotografías de la gira de los Stones en 1975 la catapultó para ser la fotógrafa número uno del rock and roll. Una vez que en la entrevista en un programa de televisión, ella tiene es muy firme, muy segura, siempre era muy joven y era muy segura. El periodista le dice, lo has hecho tantas veces, las fotos a los Rolling Stones, que podrías hacer las fotos a ciegas a los Rolling Stones y a Mick Jagger, ¿verdad? Y ella le responde, jamás haría esto que has dicho. Me tomo mi trabajo muy en serio, siempre con mucha personalidad. Sí. Y para cerrar, con una frase de ella sobre relación con los Stones, que Annie dice, para mí, la historia de estas fotografías es la historia de cómo casi me perdí a mí misma y cómo volví y lo que significa estar sumamente implicada con el tema. Lo que me salvó fue tener la cámara junto a mí. Estaba allí para recordarme quién era y qué hacía. Me apartó de ellos.
No toquen nada.
Algunos mensajes que llegaron para Leo Barisone durante, incluso antes de su columna, alguna gente que venía preparada, dice una Annie Leibovitz, genial, cruda, primigenia y sin edición, la que sí, logró sí. posicionarse como la más grande, lo que decía Leo, y le dio margen para hacer lo que quisiera en su madurez.
Sí.
Eso es un poco la historia de ella como fotógrafa, conectando lo que contaba Leo al principio, su actualidad, sí. con esta que es una de sus primeras grandes historias. En realidad vos decís que ya antes de la gira ya estaba ella en ascenso y ya era una celebridad.
Ya tenía giras con varias bandas, se subía a sus motorhomes y iba de gira y tenía grandes fotografías.
Completaba el oyente, Inti, es, amamos a esta Annie, la reflexión que nos despiertan estas fotos es cómo puede ser tan longevos unos señores que se volcaban de esta manera a los excesos. Y yo creo que sí, también conectando la actualidad con ese momento, si a uno le dicen que Mick Jagger está como está en la actualidad con la edad que tiene, no lo puede creer.
Sí, yo creo que en un momento ellos también cortaron, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo sí. en el 89 que hicieron una gira por Buenos Aires y había fotos de Mick Jagger entrenando de mañana y saliendo a correr. O sea, me parece que en un momento cortaron a tiempo y ya está. Si no, no llegás.
No, claramente, por no podían sostenerlo. El tema es que tuvieron este capítulo y sí. lograron remontar, digamos, sí. el handicap que dieron.
Sí, sí. Annie también logró remontar.
Annie está vivita y
coleando. Porque realmente ahí te das cuenta, la Rolling Stone corta la relación con ella por un tema sobrepasar límites.
Estaba rota.
Tal cual.
Laureano decía, no me convence, es como Gran Hermano, yo le preguntaba qué, y decía, como que carece de espontaneidad saber que te están fotografiando.
Sí, yo respeto todas las opiniones, sin dudas, pero no estoy de acuerdo, porque hay una gran diferencia. Vos decís, en Gran Hermano vos tenés 30 cámaras y estás en un estudio, estás encerrado y no estás con la misma gente. Acá lo que tenés es, lo que pasa en un momento cuando está el fotógrafo contigo tanto tiempo, que el fotógrafo pasa a ser invisible, o la fotógrafa. O sea, porque está tan metido contigo, están todos los días contigo, que realmente lográs una invisibilidad. Obviamente que hay momentos que vos aceptás que el fotógrafo esté, pero después hay otros momentos de la vida que es una persona que se está moviendo, como tu amigo de banda, como Mick Jagger, como el que está al lado, como el mozo que te sirve, o como el fan que se acerca, es una persona más, solo que está con la cámara, y estás tanto tiempo, estás meses juntos, que en un momento la cámara se vuelve invisible.
Y vos no podés estar posando todo el tiempo, además.
No, no podés. Y que y hay un grado de espontaneidad que lo logra fácilmente, pero yo lo digo, obviamente no fotografié los Stones, pero lo digo por cosas que nos pasan a los fotógrafos en los trabajos. Lográs determinado tipo de invisibilidad, sin dudas.
Mira, a propósito, lo que nos dice Noé desde Cataluña, hablando de giras y fotógrafos que siguen a bandas, una lástima que Leo no estuvo en la gira de los Buitres en España.
Oh.
Se perdió de capturar este hecho histórico. Pelufo luciendo una camiseta no negra
sí.
sobre el escenario, y nos manda el documento. Efectivamente, no es no totalmente negra, en realidad el fondo es negro, pero tiene muchos colores.
Causó furor esa camiseta, esa camisa en las redes ahora, que la gente pedía, quiero esa camiseta acá en Montevideo, o en alguno de los shows que hacía, que la querían ver acá. Sí, sí.
Hay varios que te agradecen. Gracias, Leo, no me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba a los Rolling. Leo, gracias por encantar mi universo hogareño con la magia de tus relatos fotográficos.
Muchísimas gracias.
Vamos a empezar con eso.
Nos vemos.
No toquen nada.
No sé cómo sigue lo de los mosquitos, tenemos reportes diversos, contrapuestos, en algún caso desde la audiencia, yo todavía sigo viendo alguno, pero en una actitud muy pasiva, a pesar de que ha aumentado en algo la temperatura en el correr de la mañana, no mucho más, se preveía un día frío. y estoy haciendo tiempo para actualizar la página de Inumet en la estación del Prado, que es la que tengo de referencia por defecto. Sí, 13 grados con 4, deberían irse quedando quietos los mosquitos, pero sabemos que en algunos lugares siguen hinchando. Algo que me había quedado por comentar, que es un dato de principios de mes, es lo que viene pasando con las exportaciones de bienes de Uruguay en el primer cuatrimestre, los primeros 4 meses cerrados del año. El titular podría ser el siguiente: que la madera exportada a UPM, en realidad es una exportación a una zona franca, vamos a mirar los datos sin zona franca. Entonces, la madera exportada a UPM 2, sobre todo, que es la gran locomotora de consumo de madera que se activó en Uruguay desde fines del año pasado, el trigo que sale por la zona franca de Nueva Palmira y la carne exportada a Estados Unidos son hasta ahora las locomotoras de las exportaciones uruguayas de bienes en 2024. Estos son los rubros con destino incluido. Bueno, dos casos son zonas francas, y en otro caso es carne exportada a Estados Unidos, que viene en crecimiento, que compensan una caída de más de 150 millones de dólares de los primeros 4 meses del año de las compras de China. Esta es la caída de quien supo ser durante muchos años consecutivos nuestro principal destino y que ahora está en segundo lugar detrás de Brasil. Y cierta depresión también, podríamos decir, el otro gran factor que empuja a la baja, a contrapelo de lo que decía al principio de las locomotoras que están empujando para adelante, que cierta depresión en las ventas a la región, donde el crecimiento de Brasil, que de todas formas es un crecimiento tímido, 30 millones de dólares más colocados en los primeros 4 meses, no compensa las caídas de venta de casi 40 millones de dólares si sumamos lo que ha pasado con Argentina y Chile en estos primeros meses. Esa es una imagen que se puede dar de cómo van las exportaciones de bienes después del primer cuatrimestre. Por primera vez en el año, los datos acumulados son mejores que los del año pasado. En los 3 meses anteriores esa cuenta venía dando por abajo. Y todavía falta que impacte en los datos de este año el efecto rebote de la sequía, entre otras cosas con una buena cosecha de soja, que estaría sucediendo en estos momentos con el apunte que hacíamos hoy temprano también. Tanta lluvia puede generar problemas, de hecho ya los está generando, muchos campos donde no pueden trabajar la maquinaria que tiene que participar de la cosecha, mucha más humedad en los granos, que supongo que también complica el secado, problemas en la caminería, que comentábamos con José más temprano. El gobierno decidió declarar la emergencia vial y duplicar el presupuesto que tiene para caminería rural.
Sí, va a salir la plata del Ministerio de Economía y Finanzas, van a habilitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a generar contrataciones directas para rápidamente sanear algunos de los caminos que se han estropeado con la lluvia. Estas son algunas de las medidas que tienen que ver con el decreto de emergencia vial. Esto, independientemente de quién tome las decisiones de qué obras hacer, va a seguir dependiendo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el programa de caminería rural.
Exactamente, que fue una nota que tuvimos hace un par de meses en la Semana de la Infraestructura. Muy interesante ver cómo funciona, cómo se articula desde ahí con las intendencias, con el gobierno nacional y cómo se ataca el problema de la caminería rural, que es esta red capilar, podemos decir, de caminos.
45.000 kilómetros de caminería rural claro. En Uruguay hoy es da la vuelta al mundo.
Uno lo pone en línea recta.
En línea recta es impresionante la cantidad de caminería rural que hay.
Bien, y es la caminería que se necesita para mover la maquinaria, para sacar la producción, en este caso un momento crítico con la cosecha de los cultivos de verano, con la soja como estrella, en un cultivo además donde se espera para esta zafra un muy buen rendimiento, que además tiene otro detalle, y lo tiene también el arroz, que estaba mayormente cosechado, pero quedaban chacras por cosechar también en este momento y que se pueden ver afectadas por esta situación, que es ese agregado, las inundaciones en el sur de Brasil, que tiene un perfil productivo en muchos casos muy parecido al nuestro, van a generar un impacto sobre los resultados de la producción, y eso, una de las consecuencias que tiene, es probablemente aumentar los precios. Habrá que ver qué tan bien parado sale Uruguay en volumen y en calidad para poder aprovechar ese muy probable aumento de precios causado por el exceso de lluvias en Río Grande do Sul, que también, con menor intensidad, pero también nos ha impactado a nosotros. Volviendo a los datos de exportaciones del cierre de abril, un dato interesante es lo que está pasando con la carne bovina, que sigue siendo el principal producto de exportación, ya amenazada por la celulosa, si uno lo mira con zonas francas, porque con el agregado de UPM2 no solo se dispara la exportación de madera a zonas francas, sino que también pega un salto muy importante la exportación de celulosa. Habrá que ver cuál cierra el año como principal producto de exportación del Uruguay, si es la carne o es la celulosa. Pero una novedad, si nos quedamos dentro del mundo de la carne bovina, es el protagonismo creciente que está teniendo Estados Unidos como destino. El año pasado, a esta misma altura, China había comprado casi 350 millones de dólares de carne vacuna a Uruguay. 350 millones a China. Y Estados Unidos, menos de 100. Esa era la relación a esta altura del año pasado. En este momento, si miramos los datos de lo que va de 2024, China sigue siendo el principal destino, pero con 229 millones de dólares, o sea, más de 100 millones abajo de lo que tenía el año pasado. Y Estados Unidos está entrando segundo con 169 millones de dólares, pero un salto de más de 70 millones. Atrás, tercero, lejos en el ranking de destinos de la carne, entra Países Bajos, con una compra que está estable respecto al año pasado de 53 millones. Lo interesante ahí es que Estados Unidos se empieza a acercar al nivel de las compras de China de carne, que fueron emblemáticas en los buenos números de exportación de Uruguay de los últimos años. Y un último detalle significativo para comentar de estos datos es que buena parte del crecimiento de Brasil como destino de exportaciones, decíamos un crecimiento global de 30 millones de dólares, se explica por la exportación de vehículos. Ahí tenemos valor agregado.
Sí, principalmente la empresa Nordex, que empezó a fabricar vehículos para Ford, exportaba a Brasil. El año pasado también empezó a fabricar para Stellantis, Peugeot y Fiat, algunos modelos que también se dirigen al país del norte. Ha batido récords de inversión y va a crecer en 2024 esta producción a nivel nacional. Es raro hablar de producción automotriz en Uruguay, pero allí está.
Sí, existe, y en este momento es un crecimiento. Este año lleva colocado 130 millones de dólares el rubro automotriz en general a Brasil. Son 50 millones de dólares por encima de lo vendido en el mismo periodo del año pasado. Y recuerden el dato, el crecimiento hasta ahora de las ventas a Brasil es de 30 millones, o sea, lo explica totalmente compensando otras cosas que caen y subiendo por encima de eso la exportación de automóviles, a quien es ahora nuestro principal destino de exportación de bienes.
No toquen nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pasó Leo Barisoni hace un ratito hablando de Annie Leibovitz y su intensa participación en la gira de los Rolling Stones de 1975, tanto por el resultado como por la vivencia de Annie de esa época, que la depositó en un problema de adicciones que unos años después pudo superar, algo de lo que nos contaba Leo en esa columna, más allá del comentario del trabajo espectacular de las fotos de la intimidad de los Stones en esa gira. Y más temprano tuvimos aquí a nuestras dos cronobiólogas de cabecera, Ana Silva y Bettina Tassino, y a la socióloga Cecilia Rosell para hablar de un artículo publicado recientemente que plantea la caracterización representativa de la población del cronotipo de los niños en edad escolar en Uruguay, sobre todo el primer tramo escolar, y algunos problemas que surgen con la cantidad del sueño que logran tener con la configuración que tenemos en la sociedad uruguaya respecto a los tiempos de las familias y los niños y los horarios educativos para, articularse con la necesidad de sueño, que es entre 9 y 12 horas para los niños a esa edad.
Vamos a escuchar primero a Bettina Tassino, doctora en ciencias biológicas, a propósito de lo que estudiaron, el rango etario que estudiaron y lo que encontraron, y una primera aproximación a algunas cositas que podríamos ir ajustando o teniendo en cuenta por lo menos para tratar este tema.
Son niños entre 5 y 10 años. Una de los aspectos que exploramos es la duración de sueño. Para esta franja etaria está recomendada entre 9 y 12 horas diarias, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos es que en promedio los niños en Uruguay duermen en promedio 10 horas.
Diarias en base promedio semanal, ahí va.
10 horas todos los días contando también lo que duermen los fines de semana. pero cuando los separamos por turnos escolares, ahí cambia bastante y el 20% de los niños que van de mañana tienen un déficit de sueño en promedio semanal y duermen menos de 9 horas. Sin embargo, los que van de tarde, eso no pasa. Es un 4%, ¿sí? Que ese porcentaje de niños esté teniendo un déficit crónico de sueño es un dato preocupante. Todas las recomendaciones de prácticas de crianza, hay dos aspectos que están súper como recomendados, detallados, que son la alimentación saludable y el ejercicio. Pero falta el sueño. Y otro aspecto que es importante, que destaca el artículo, es el desfasaje entre el reloj interno y el momento en que están durmiendo, ¿no? Es un dato relevante porque habla de cuánto está tironeado el reloj biológico interno. El parámetro que usamos como de 2 horas de desajuste es un dato preocupante. O sea, 2 horas de desajuste del reloj biológico en adultos, en jóvenes y en niños, es un dato de preocupación.
O sea, eso quiere decir que están de repente forzando al organismo a hacer actividad en un momento en que no está preparado.
Exactamente, exactamente.
El diagnóstico, entonces el problema que tenemos sobre la mesa a partir de estos datos, de esta evidencia, decía Ana Silva, se plantea a partir de los datos y del trabajo, además con un cuestionario puntual de la ENDIS, esta gran encuesta que se realiza y que además tiene un panel de seguimiento de casos y a partir del cual trabajaron. Y claro, se dispara el debate de, bueno, cómo atacar este problema.
Sí, bueno, a propósito de una consulta de qué política concreta se podría, o qué posibilidades reales hay de incidir en las políticas públicas, la socióloga Cecilia Rosell tiraba algunos apuntes.
Hay como 2 niveles donde se puede intervenir de manera gruesa, digamos. Uno son las familias y en qué medida los padres de estos niños son conscientes de que esto es un tema relevante y en qué medida le damos a las familias herramientas para tener buenas prácticas de sueño. Cosa que sí hacemos en otro conjunto de dimensiones, ¿no? Vinculadas sobre todo al desarrollo infantil, la lactancia materna, la alimentación. En ese sentido, me parece que visibilizar el asunto e incorporarlo de manera explícita. Y el otro es el de la organización social de los servicios, obviamente es muy complejo, pero bueno, hay que entrarle de alguna manera, que es cómo yo estructuro horarios, por ejemplo, los horarios escolares, los horarios de los y cómo eso es compatible con otros horarios, ¿no? Porque el punto es que las familias nos organizamos como un Tetris, ¿no? Son unas piezas que están todas muy conectadas y necesitamos que más o menos todo cuadre, ¿no? Y eso no siempre es visible ni claro a la hora de diseñar servicios, horarios, ¿sí? Y formas de funcionar, ¿no?
No toquen nada.
Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre?
Suenan los Raviolis en el final de este programa. Una banda que probablemente está medio camino entre las bandas de música infantil y bandas como la del disco aún no editado de Darwin, que habla de desde la perspectiva de los padres en la crianza. Creo que está bastante a medio camino, si no está directamente del otro lado y del lado de Darwin, en este caso los Raviolis, esta banda argentina, tratando una problemática que tuvimos hoy como central en el programa.
Me siento identificado, nunca quise ser muy culto.
Y los maestros son malos y el ambiente es medio turbio.
Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio.
¿Por qué no te mandé al turno tarde?
Bueno, puede ser también perfectamente un anticipo de el más que probable dos tipos de persona del día de mañana, que el misterio que puede tener ahora es cómo lo vamos a formular, pero creo que la temática queda clara a partir de este adelanto. Mañana también vamos a tener a Vicky Gadea hablando de moda e inteligencia artificial, y a Pia Superviel, que nos va a hablar de Shogun, una serie que está en Star Plus, pero que está hablada mayormente en japonés. Y no es casual, porque en realidad es el segundo intento de llevar a formato audiovisual a un bestseller de los años 70, que en su primer intento fracasó estrepitosamente, sobre todo en Japón, porque no respetaba para nada lo que los japoneses más o menos entienden como sus formas y su tradición, más allá de que es una historia situada allá por el siglo XVII, creo, si no me equivoco, ahora estoy jugando de memoria. Shogun, va a hablar Pia Superviel con un poco de foco en esto, en ese intento de ser fiel a la reconstrucción de época con una historia de, bueno, un inglés que cae en un barco holandés medio de casualidad en el Japón, que en ese momento desde el mundo occidental solo conocían y explotaban colonialmente los portugueses. Es parte de lo que tenemos mañana para cerrar la semana en No Toquen Nada. Chau, chau.
No toquen nada.